Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles lo mejor informado que podamos para que ustedes formen su propia opinión sobre lo que acontece y sucede día a día en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma. Hoy, antes que nada, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, ya casi un año, vamos a felicitar a quien celebra su onomástica. Que hoy es raro el nombre, pero bueno, alguien conozco que se llama así. Felicidades a todas las que posean el nombre de Engracia. Que no Gracia, sino Engracia. No es una manera difícil o mala de hablar, sino que es que existe una santa que se llama Santa Engracia. Vale. Pues nada, continuamos. También celebrando días mundiales y días internacionales. En concreto, hoy celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso que tan atacado ha sido desde que se inventaron las cintas de cassette para grabar los discos de vinilo. Pues de allí a aquí ha habido gran cantidad de ataque a la propiedad intelectual. A eso de las patentes, que se ha vuelto muy antiguo. A eso de gente que escribe libros, que parece que ya todo está digitalizado. La música ni te cuento, ¿no? Pues nada, respeto a la propiedad intelectual, ese pirateo de juegos de la Play, de cintas de vídeo, que tan extendido ha sido en los últimos días. Es una anomalía de la sociedad que debemos corregir. Hay que respetar. Hay que respetar que personas que piensan y hacen algo bueno, sea arte, sea cualquier tipo de capacidades intelectuales puestas en realidad, en materialización, hay que respetarlas y pagarle a quien han tenido la idea o el trabajo de desarrollarlas. También se celebra hoy el Día de la Visibilidad Lésbica. Parece mentira, pero todavía es necesario que seamos capaces, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de días internacionales y días mundiales. Y finalmente, el Día Internacional del Recuerdo de la Catástrofe Nuclear de Chernóbil, la mayor catástrofe de una central eléctrica nuclear de la historia de este tipo de energía. La de Fukushima fue bastante inferior a la de Chernóbil, más que nada porque las medidas de contención de ese accidente no fueron todo lo eficaces y rápidas, ya que el ocultismo de la Unión Soviética, responsable de esa central cuando se produjo el incidente, causó que se extendiera la nube tóxica, la nube radiactiva, en una superficie importantísima que a fecha de hoy todavía sigue teniendo algún que otro problemilla. Bueno, pues como también viene siendo habitual en las últimas semanas, hacemos un breve resumen, una breve selección de los acontecimientos históricos que se produjeron tal día como hoy, en el pasado. En el futuro no podemos aventurarnos, pero la historia nos enseña que el pasado hay que recordarlo de vez en cuando, y eso hacemos aquí todos los días. Pues miren ustedes, en el año 2019 se estrenó una película que a lo mejor los que tienen mi edad pues no son conscientes, pero se produjo un acontecimiento cinematográfico histórico porque ha sido la película que más ha recaudado en la historia de la cinematografía internacional. Se llamaba la película Avengers, cuarta entrega de Los Vengadores. A que nadie sabía que esa ha sido la película más taquillera, yo no lo sabía. Yo dije, Tiburón, Poltergeist, Star Wars. No. Los Vengadores, cuarta entrega, Endgame. Avengers, esa es la película que se estrenó tal día como hoy en el año 2019 y que ostenta el récord de mayor taquilla mundial. 1989, se emite el primer episodio de otra serie de dibujos que también ha sido importante en la juventud actual de este país. Se trata de Dragon Ball Z. Hace unas semanas hablábamos de Doraemon. Bueno, esta es un poquito más juvenil, pero ahí está, acompañada a nuestra juventud siempre desde el Dragon Ball Z, que además ha sido fuente de infinidad de juguetes que yo he tenido que comprar. Alguno que otro. Bueno, seguimos. 1986. Pues ese día fue el día que celebramos hoy en el recuerdo de la central nuclear de Chernóbil. Fue cuando se produjo la avería en el reactor número 4. Yo recomiendo siempre que vean la serie Chernóbil, que creo que está en HBO, porque realmente describe perfectamente el ocultismo de aquella URSS, que siento mucho pensar ahora mismo que no es tan diferente a lo que tiene hoy la Rusia. Esta central está en Ucrania, nos hemos enterado ahora gracias a la central, gracias a la guerra de Ucrania. En 1903 se funda el Athletic de Madrid, el club de fútbol, que hay una leyenda por ahí que hoy quisiera deshacer. No fue fundado el Atlético Aviación y después se convirtió en el Atlético de Madrid. No. Se fundó primero en 1903 el Atlético de Madrid como sucursal, y fíjense ustedes la historia de este país, hasta el fútbol hay que mirar, una sucursal del Atlético de Bilbao, que era el club de fútbol más potente en el principio del siglo XX. Y después de la Guerra Civil Española, el equipo de fútbol de la aviación militar, echó una manita a un humilde club que estaba ahí a la sombra del potente Athletic Club de Bilbao y fundó el Athletic Aviación de Madrid. Y de ahí llega a lo que es hoy. Un humilde club con ambición de ganar la Champions League, que algún día lo hará. Felicidades también a todos los atléticos, que algún buen amigo tengo atlético del Atlético de Madrid, sufridores, y tienen un poquito de envidia porque el Betis ganó la Copa de su Majestad el Rey. Bueno, hay un montón de cosas que comentar hoy, no quiero adelantarles absolutamente nada para tenerles en vilo a ver qué vamos a seleccionar para pasarles información. Vamos a intentar hacer un resumen lo más exhaustivo posible, aunque, insisto, la información en el ámbito internacional y nacional es muy densa, aunque, por desgracia, en el ámbito autonómico y en el local sigue siendo pues muy mediocre. No pasan grandes cosas. Con las cosas que deberían de pasar en Canarias, no vamos al ritmo que la información internacional y nacional. Antes que todo ello, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica. Como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en la isla de Tenerife, con lluvias débiles y ocasionales en el norte, especialmente en la primera mitad del día, sin descartarlas tampoco ya de cara a la tarde en la vertiente sureste, con temperaturas sin cambios, un ligero descenso, especialmente en vertientes norte y extremo sur. Destacamos los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 19 en La Laguna. Todo ello con viento del noroeste, con mayor fuerza sobre todo en vertientes noroeste y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues llega el momento de conocer el estado de las carreteras de Tenerife y para eso nos ponemos en contacto con don José Manuel. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Desde
¿está usted ahí?
Información de carretera a esta hora en TF5,
no se le oye.
Santa Cruz.
Bueno, pues no se le oye, pero ya les puedo adelantar. A ver, José Manuel, buenos días.
Sí, te oigo.
¿Qué tal? Buenos días. Que estaba diciendo buenos yo días. Que yo podía saber más o menos cómo estaban las carreteras, porque desde mi ventana no puedo lloverte, desde mi ventana el mar no se ve, pero se ven las colas de la TF5. ¿Cómo está la
yo
cosa por ahí?
Confirmo,
cuéntame.
Yo te lo confirmo. Hasta ahora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarán tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y Padre Ancheta, sin incidencias en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en la entrada a Santa Cruz. Eso es todo de la información de carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Dios.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues paciencia y resiliencia a aquellos que tienen el placer de ir a buscar su puesto de trabajo a Santa Cruz y cercanía. Ya digo yo que desde la ventana de mi casa, que el mar se ve también, se veía la cola parándose los coches en la Victoria, en la recta de la Victoria, por allí por la gasolinera de la Gorburana, pues por allí estaba ya la cola trabada. Bueno, resiliencia y paciencia, y ya saben ustedes, aguantarse, ¿no? Porque otra cosa no nos queda. Nuestros dirigentes, sean del color que sean, detectan claramente que hay un problema, pero no veo yo que estén haciendo absolutamente nada para modificar esto. Todo el mundo sabe que si se reduce la cantidad de vehículos que tienen la obligación de ir a una determinada hora hacia Santa Cruz, esas colas se suspenden, ¿eh? Todos los que hemos usado esa carretera a esta hora sabemos que cuando no hay clase las cosas son diferentes. Simplemente con que se suspendan las clases de la universidad. Pero bueno, parece que no se acaban de enterar y que desde luego la solidaridad será con el pueblo hebreo, con el pueblo palestino o con los ucranianos, pero con los propios tinerfeños tiene que venir una guerra, porque ni siquiera con un volcán hemos sido capaces de entender la solidaridad. Y hablaremos también de la isla de La Palma en el día de hoy. Ayer nos hacía bastante pupa lo que a mí mi amigo Juan Arturo me cuenta, porque es un tipo que transmite la realidad. Y es una triste pena lo que está pasando en La Palma, pero están olvidados. Nos lo decía aquella señora entrañable. No nos olviden, pues sí, sí, les hemos olvidado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque el rey Felipe VI ayer dio un paso al frente en cuanto a transparencia y ejemplaridad, una vez que ya la justicia española ha archivado las causas que tenía su padre, el emérito campechano, pendiente, o posiblemente iban a juzgarlo, pero al final no, ya queda solamente lo que Corina tiene montado en el Reino Unido de Gran Bretaña, ya veremos lo que pasa. Pero Felipe VI hizo algo ayer que me parece que va por la línea más correcta que puede hacer un jefe de Estado como el que tenemos. Después de 25 años recibiendo dinero de las arcas públicas, en concreto un montante de 4 millones de euros, el rey ha querido hacer público a través de una nota de la Casa Real cuál es el estado de su patrimonio. No ha tenido necesidad de comprarse ni un apartamento en Benidorm, porque no tiene ninguna propiedad inmobiliaria, ya que ¿para qué quiere el príncipe de Asturias o el jefe del Estado, el rey de España, una propiedad inmobiliaria? Ya la comprará cuando se jubile, si se jubila. Pero en principio no tiene casa. Lo que tiene son 2,5 millones de euros guardados en valores, en cuentas, en depósitos. Siempre en el territorio nacional, no hay nada fuera de las fronteras españolas. Tiene 2,5 millones de casi liquidez, en concreto 2,267,000 euros en disponibles en su cuenta corriente, en fondos de inversión y en valores. Insisto, todo en territorio nacional. No sé exactamente si en los fondos y los valores hay alguna operación hecha con alguna entidad internacional extranjera, pero el dinero está en España. El que ha ahorrado de esos 4 millones que ha ganado en los 25 años en los que él ha trabajado para el Estado, 25 años, 4 millones, no está mal el salario, ¿no? Pero se lo podemos bajar o subir, eso se aprueba en el Congreso, creo que está en 160.000 euros anuales. Y 0,3 millones, es decir, 300.000 euros en obras de arte, en joyas, perfectamente tasada, y antigüedades, perfectamente tasada en ese valor. Es decir, que el hombre ha ganado 4 millones en 25 años y solamente se ha gastado 1,5 millones. Ya nos gustaría a todos nosotros, ¿eh?, gastarnos en 25 años menos de la mitad de lo que hemos sido capaz de ganar. Pero bueno, él tiene los gastos pagos y ya ven ustedes. Hay algunas que es críticas, porque claro, a nadie nunca lleva al gusto del consumidor. Ya hay quien levanta la voz y dice, muy bien lo del rey, pero ahí la reina... ¿La reina tiene casita? Pues a lo mejor tiene alguna, no lo sabemos. La reina todavía no ha dicho esta boca es mía y no ha puesto encima de la mesa el patrimonio que ha acumulado en su época de periodista y en su época de reina de España y princesa de Asturias. Pero parece todo indicar que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque este gesto del rey no es casual, no viene como un champiñón que sale en un bosque ni una seta, no. Esto viene instrumentado y guionalizado por el señor Sánchez y su gobierno, porque a continuación de la nota de la Casa Real aparece la nota del señor Sánchez anunciando que el Consejo de Ministros de hoy, aparte de aumentar el montón de millones que van a mandar a La Palma, como nos adelantó nuestro querido presidente Ángel Víctor Torres, que ya cifra en 441 millones de euros lo aprobado para la reconstrucción de La Palma, sí, sí, sabemos que está aprobado, pero ¿y cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha gastado de los 441 millones? ¿Cuánto ha llegado? Bueno, hablaremos también un poquito más tarde. De momento estamos con el rey. Bueno, pues el señor Sánchez anuncia que en el Consejo de Ministros hoy se le va a meter mano a una cosa que llevamos sin meterle mano mucho tiempo, aprovechando que ya lo del rey emérito parece que ha pasado a un segundo plano y que a lo mejor viene a San Sencho a jugar con su banco el bribón o no, pero bueno, pues está aprovechamos la situación y anuncia que van a aprobar hoy un real decreto para reformar las estructuras y el funcionamiento de la Casa Real. Yo no sé si ustedes han sido conscientes, se están dando cuenta de la presencia internacional de Su Majestad el Rey y nuestro querido jefe de Estado Felipe VI en el ámbito internacional. Hace ya bastante tiempo, yo creo que aprovechando la pandemia, que el nivel de los actos a los que asiste el rey son bastante inferiores a los que asistía su predecesor. No sé si esto es parte de una estrategia de política exterior que, como saben ustedes, no nos comunican hasta que no es una realidad o es un hecho probado. Pero en todo este tema de Marruecos, ¿dónde está el rey? El rey no ha participado para nada. Imagínense esto hace 15 años, con el emérito siendo jefe de Estado. Yo creo que se le ha metido, o se le ha bajado el nivel de representatividad en política exterior a nuestro querido monarca, y que el señor Sánchez, con esos egos de grandeza que tiene, pues está asumiendo el liderazgo internacional. Es una impresión que yo tengo, ¿no? Pero imagino que ahora, en esta reforma que se va a presentar, que no es flor de un día, que se lleva manejando, porque para llevarlo al Consejo de Ministros de hoy, algún texto tendrán que llevar. Alguien ha elaborado algo. Y además, el Partido Popular, no sé si imprudentemente o no, ha anunciado que ya conoce el contenido de ese Real Decreto y que está de acuerdo en la línea que se va a abrir ahora de reforma. En aras de generar una mayor transparencia, una mayor eficiencia en la gestión de nuestra Casa Real, que además ostenta la jefatura del Estado. Después tendrá que ser sometido a aprobación parlamentaria, pero claro, esto no hace otra cosa que volver a abrir brecha en el ya débil gobierno de coalición apoyado en formaciones políticas que no hacen más que disparar misiles a la línea de flotación de la estabilidad de este país que se llama España. Bueno, pues veremos a ver el contenido de esa reforma tan interesante, tan, a mí me parece que necesaria, a lo mejor en estos momentos no es exactamente el tiempo que debería haber sido, pero bueno, ya saben ustedes que los contenidos y los tiempos en política son tan importantes unos como otros. Sabrán por qué lo hacen ahora, porque ya hay bastante densidad informativa. Bueno, a lo mejor es porque no quieren que entremos en el debate de esto, que yo creo que sería importante, ¿no? Lo que está claro es que esto viene de la mano de Felipe VI, que tiene un interés especial en reforzar, en acercar, en hacer transparente esa institución heredada de la dictadura de Franco y que su padre durante algunos años defendió muy honestamente o muy dignamente, y que en los últimos tiempos pues la ha acabado casi destrozando, ¿no? Habrá monárquicos y republicanos en este país, pero desde luego, sean lo que sean, este rey no lo está haciendo del todo mal y desde luego tiene un pastel importante que tragar, y este es el camino correcto. Veremos a ver qué hace el gobierno hoy y qué medidas incluyen para reformar y reorganizar el funcionamiento de la Casa Real. Entiendo que bastante importante. Bueno, ¿qué más cosas han pasado ayer? Porque hay que seleccionar, hay tantas cosas que nos pegaríamos hasta las 12 de la mañana hablando. Yo creo que quizá el tema, aparte del Pegasus, esta herramienta que está utilizando ahora el independentismo catalán para desestabilizar una vez más el gobierno de este país, lo digo convencido, es decir, esta información no es de ayer ni de la semana pasada. Esta información se viene manejando desde hace más de un año. Pero como se está acercando, se está cerrando el cerco sobre las situaciones judiciales europeas del señor Puigdemont y demás, pues Juncker ha filtrado la información que ya tenía hace tiempo de que había habido unas escuchas más o menos ilegales. El CENIT haya declarado que se ha hecho todo de acuerdo a órdenes judiciales, es decir, que no se ha hecho nada de espalda a la justicia. Y desde luego, el investigar a Puigdemont, a Mas, a Quim Torra, a Junqueras, ¿a ustedes les parece extraño? ¿Se acuerdan cuando los PDR, bueno, aquellos grupúsculos de independentistas violentos que atacaban en las calles de Barcelona y del resto de las ciudades de Cataluña? ¿Se acuerdan? Los PDR, creo que se llamaban. Bueno, da igual. ¿Se acuerdan que había vínculos entre los Mossos de Escuadra, la dirección de los Mossos de Escuadra, el gobierno independentista, las asociaciones civiles? Había un grupo de, entre comillas, terroristas que estaban preparando bombas. ¿Se acuerdan de todo aquello? Eso se investigó. ¿Por parte de quién? ¿Del CNI? ¿A través de qué? De las herramientas que tienen para el tráfico de estupefacientes, mafia y terrorismo. Desde luego, lo que está claro es que todo este contubernio judeo-masónico que se montó en torno al independentismo catalán, visos de no estar claros que eran delincuentes había, ¿no? De hecho, hay algunos que están condenados, aunque hayan sido indultados o reducidas sus penas. Bueno, pues insisto que los contenidos y los tiempos en política siempre es importante, y aunque esto sea un tema que viene de atrás, ahora era el momento de sacarlo para distorsionar un poquito la realidad de lo que está ocurriendo. Y además da una justificación al señor Sánchez para incluir en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Secretos Oficiales, a personas que yo no sé si deben estar ahí. Hablo de representantes de H. Bildu y RC, que son exigencias que Sánchez ya va a incorporar y ya está viendo cómo hacerlo. Creo, y no lo tengo 100% garantizado, pero debe ser así. Digo creo porque no lo he visto yo con mis propios ojos. Que hacen falta tres quintas partes del Congreso de los Diputados para modificar la formación, las personas que forman parte de este comité, este Consejo de Secretos de Estado. Desde luego, PP, Vox y Ciudadanos no van a votar que autoricen a personas de H. Bildu o de RC a que participen de todos los secretos de Estado, o por lo menos los que se manejan en esa comisión de secretos oficiales. Pues Sánchez ya está buscando los pericuetos para ver cómo lo puede hacer, porque se lo está ofreciendo. se lo está ofreciendo a sus socios de gobierno, que amenazan que si esto no llega a buen puerto, esta investigación en la que quieren responsabilidades y cabeza, lo dice hasta Podemos. Puesto también otra vez otro batiburrillo de enredar ahí con declaraciones de marketing vacío, hacer ruido y todo lo que pues, se pueda hacer. Y el objetivo es, primero, incorporar a gente que yo no sé si son buenos para este país, que conozcan los secretos de Estado. Y segundo, y más importante, empezar a afilar el sable que le corte la cabeza a una de las pocas ministras que merecen mi respeto. Se llama Margarita Robles. Yo no quiero equivocarme. Quiero equivocarme. Pero yo creo que por ahí van los tiros. Cuando hablan de que quieren ceses políticos, que rueden cabezas, ¿se acuerdan de Echenique? Lo decíamos aquí la semana pasada. Todo apunta a que lo que quieren es la cabeza de Robles, de Margarita Robles. Como ya echaron al señor Borrell, que ahora está en Europa. O como ya tienen también puesto el objetivo a la señora Calviño. Es decir, veremos a ver en qué queda todo esto. Lo que está claro es que no nos vamos a enterar de la verdad. Que el CNI dice una y otra vez que no han hecho absolutamente nada legal, que esa herramienta está para terroristas y mafiosos, y que lo que se investiga, aunque sean 60 políticos nacionalistas, pues justifican de que había motivo para utilizarlo. Y que el problema está a lo mejor en que no se ha reunido el comité que supervisa el CNI porque no hay consenso político. Todo esto, ya digo, lo que a mí me indica es que no nos vamos a enterar nunca de la realidad, que nos cuentan las cosas para distraer la atención, que aquí cada uno maneja los tiempos como le interesa y que pocos miran por el interés de este país, que aquí la mayoría de los políticos que tenemos en nuestras administraciones públicas miran por la subsistencia de ellos mismos, independientemente o a pesar de todos los daños colaterales que causen sus acciones. Y tenernos entretenidos con titulares está muy bien. Como por ejemplo nos tienen entretenido con el caso Mascarillas, ¿no? Mientras que el hermano de la señora Ayuso no va a la comisión de investigación que el Ayuntamiento de Madrid ha abierto para ver qué pasa con las mascarillas de Ayuso, porque claro, se aplicaba el Ayuntamiento de Madrid por el tema de la investigación a través del Departamento de Vivienda. Esto es todo un batiburrillo interesante. Bueno, pues mientras que esto también está pasando, que el hermano Ayuso no va, porque no tiene obligación de ir, aunque sí tiene alguna responsabilidad para lavarle la cara a la hermana, pero bueno, eso le importa bien poco, porque los votantes de Ayuso igual no se lo van a tener en cuenta. Pues ya nos tienen entretenido y le quitan el pasaporte a Luceño y a Medina, porque esos son peligros públicos number one. Eso son, lo peor que está pasando en este país son esos dos señores, que se pueden fugar con 6 millones de euros comprado en coche, que además son un poquito tontos. Y el señor Medina se permite el lujo de decir que reafirma su declaración ante el fiscal, que no ha hecho absolutamente nada mal, que no ha estafado a nadie, que no ha blanqueado capitales, que él, el dinero que ganó, pues lo empleó en ayudar a gente. Lo digo en serio, ¿eh? No es una broma, no es un chiste que yo estoy haciendo. El señor Medina, en la Plaza Castilla, ayer dijo que parte del dinero que no tiene en su cuenta corriente no lo tiene porque ha ayudado a gente. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, no sé, le habrá ayudado dándole un paseíto en su buque de 300.000 euros. ¿No? No lo sé. La verdad es que la poca vergüenza y la falta de ética de algunos personajes de este país. Pero vamos, este no está elegido por nadie. Este simplemente es hijo de un duque o de un... Sí, del duque de feria. Pues que ha tenido la suerte o la mala suerte de nacer en una familia noble. Pero la catadura moral de estos personajes es terrorífico, ¿no? Aunque sí han metido en un lío importante con la que contactaron, ¿no? Porque sí es evidente que utilizaron contactos personales por su duque de feria, o por ser hijo del duque de feria, o por lo que fuese, o por hijo de Nati Abascal, o porque yo qué sé. Pues consiguió el teléfono de alguien importante del Ayuntamiento de Madrid, o de un familiar del Ayuntamiento de Madrid, y lo llevaron por la puerta de atrás, le dijeron a este tipo hay que tratarlo bien, se acuerdan de su madre y de su padre, porque fíjense ustedes que este tío tal. Y por ahí llega. Y además el tipo lo ha dicho. Es decir, yo no hice que nada. Simplemente poner en contacto a uno. Llamé, intenté buscar al primo de Almeida. Lo conseguí y dieron instrucciones para que nos atendieran. Y nosotros, como estábamos de salvadores de la patria y nos merecemos una medalla civil por aquella gestión que hicimos de ganar 6 millones de euros mientras que se morían miles de personas en los hospitales españoles, pues nada, todavía nos merecemos una medalla civil y hemos ayudado. De verdad, de verdad, de verdad. Que bueno, mientras tanto estamos entretenidos con este tema, no nos enteramos de las cosas que pasan por otros contratos similares, ¿no? Aunque ya van diciendo que va siendo hora, algunos medios de comunicación, no muchos, que ya va siendo hora de que pongamos los focos de la corrupción donde tiene que haber focos para la corrupción. Que este caso no es corrupción. Este caso podrá derivar en un caso de tráfico de influencia en caso de que se demuestre que el primo de Almeida llamó a Almeida para que Almeida hiciera una carta que recomendara a estos tipos para que le vendieran en Malasia las mascarillas que iban a comprar ellos. Parece un juego de palabras, pero es a lo que podemos llegar. De momento es estafa, blanqueo, corrupción de personas privadas, de falta de ética y de condiciones morales, que bueno, que son, si ves uno, los prototipos que tenemos en nuestra juventud, por lo mejor desde esta posición de 57 años pensamos que es una conducta moral, pero igual un chico de 20 años dice, ya, tremendo chanyuyo ese, yo me quiero apuntar a esa escuela. Más de uno y más de dos y más de tres. De todas maneras, la crisis en el gobierno es evidente y cualquier casito que se produce está tensionando las relaciones entre Podemos y el Partido Socialista y sobre todo sus socios no participativos de ministerio, como son RC y Bildu, que están cada día más desmarcado. Amenazan y siguen amenazando, aunque el señor Sánchez dice que no va a pasar, en bloquear en el Congreso este jueves la votación para la aprobación del decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Y ya llegó el día, porque el señor Moreno Bonilla, después de la romería de Nuestra Señora de la Cabeza, ayer decidió que iba a hacer coincidir las elecciones andaluzas con la segunda vuelta de las legislativas francesas el próximo 19 de junio. Francia elige a su Asamblea Nacional entre el 12 y el... Primera vuelta el 12, segunda vuelta el 19 de junio, pues Moreno Bonilla pon el 19 de junio para que el efecto Le Pen y ese tipo de cosas que pueden pasar, ya hablaremos de Francia, pues no afecten a Andalucía. Las encuestas dicen lo que dicen, el PP va en dirección ascendente, Vox se ha estabilizado y no crece por el efecto Feijóo, Ciudadanos ha decaído lo más que puede decaer, le dan entre 1 y 3, y bueno, la suma actual de los según las encuestas, le permitirían gobernar con mayoría absoluta uniendo las tres fuerzas, pero ya Ciudadanos le ha dicho que como la debacle no sea del todo debacle y que se quede con uno, dos o tres diputados, pues que no va a permitir un gobierno de Vox. Tarde, señor. Se tenía que haber hecho muchísimo antes. Pero bueno, nunca tarde si la hecha buena. Ya Ciudadanos, para lo que le queda en el convento, mejor que se cague dentro, decía un querido alcalde de aquí del Valle de la Orotava. Una pena que Ciudadanos haya pasado a ser irrelevante en el futuro de la política nacional y en concreto de la comunidad autónoma. Pero las elecciones andaluzas van a ser apasionantes porque el tablero de juego va a tener repercusiones a nivel nacional sí o sí. Moreno Bonilla es un señor que, para quien no lo conozca de antiguo, tenía un currículum extensísimo. Tenía no sé cuántos títulos universitarios que una vez que fue tomando cuerpo y presencia en la primera línea de la política tuvo que ir reduciendo porque era mentira. Parece que no hemos olvidado, pero Moreno Bonilla tenía un currículum que ya quisiera con fraude el señor Sánchez con aquellos doctorados que decían que eran falsos y tal, o el señor Casado que decía que habían aprobado. Moreno Bonilla era el crack de los cracks. Tenía no sé cuántos títulos Master and Commander del universo mediático. Y cuando empezó, ya digo, a sacar la cabeza por encima de la media y a ser un líder mediático y un líder ya con proyección de futuro, empezaron a quitar cositas que no se podían justificar. Eso ya pasó al olvido. Pero bueno, este señor parece que políticamente tiene su tironcillo, es simpático, es llano, campechano también el hombre, llega bien a las masas y además ha tenido una habilidad especial que es saberse rodear de buenos técnicos al frente de las áreas de gobierno de la Junta de Andalucía y están haciendo un trabajo pausado, sin radicalismo. Y bueno, yo no quiero aplaudirle excesivamente, pero no lo han hecho tan mal como yo esperaba que lo hicieran. Y debo reconocer que también ha tenido que ver un poco la capacidad de gestión que han tenido los dirigentes, no Juan Marín, pero sí el equipo que Ciudadanos ha puesto al servicio del gobierno autónomo para intentar reformar o cambiar Andalucía, y lo estaban consiguiendo. ¿El por qué adelantar 5 meses las elecciones? Porque las encuestas sí se lo dicen. Vox está en horas no bajas, pero sí decayendo. Además, le cogen el paso cambiado porque la candidata más que previsible, doña Macarena Olona, no lo tiene del todo claro que quiera presentarse y a lo mejor pues no eligen un buen candidato. No lo sé, ¿eh? Pero desde luego Moreno Bonilla sí es un candidato firme, está alineado totalmente con la ideología de Feijóo y con la manera de gestionar el partido que tiene. Y consideran que, aunque nos vendan que los presupuestos, que no sé qué, los presupuestos, ojalá los tenga que hacer usted solo, pero probablemente va a cambiar su socio, que ahora mismo es Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox. No se olviden que cuando ganaron las elecciones no las ganó el Partido Popular, quiero recordar que ganó el PSOE por muy pequeña escasa diferencia de voto, y aquellas manifestaciones de que Vox era la primera vez que entraba en un parlamento autonómico, ¿se acuerdan? Pues aquel escándalo pues obligó al Partido Popular a firmar un acuerdo con Vox de gobernabilidad sin participar del gobierno, y Ciudadanos miró para otro lado, se puso la pinza en la nariz y como entraba en el gobierno pues aplaudí con las orejas. De aquellos lodos vienen estas arenas, o de aquellos barros vienen estos lodos, o como dijera el señor Aznar, de aquello que pasó entonces llega a esto. Pero pero probablemente no va a ser un ayusazo lo que se va a pasar en Andalucía. Veremos en junio lo que ocurre. Quizás sea más un mañueco o una cosa intermedia. Lo que está claro es que el tablero nacional va a jugar en Andalucía y que el futuro de la política nacional se va a ver en Andalucía. Vamos a ver cómo proyecta el PP del Feijóo y cómo se derrumba, porque la verdad es que Juan Espada no va a mejorar los resultados de nuestra querida Susana Díaz. Bueno, pues con toda esta incertidumbre nacional nos pasamos a la guerra de Ucrania, que hoy nos han dado un mazazo en la cabeza, puesto que a pesar de que sabíamos que el secretario general de la ONU, el señor Gutiérrez, iba a viaje a Rusia para reunirse con Putin y después con Zelensky, molesto Zelensky porque iba primero a ver a Putin, también es un poco raro, segunda potencia nuclear, señor Zelensky, habrá que pararle un poco la ideología. El objetivo del señor Gutiérrez es llegar a un tratado de paz, a un acuerdo que vaya acelerando el llegar a finalizar esta guerra. Pero antes de que llegue el señor Gutiérrez a Rusia, el señor Lavrov, ministro de Exteriores, se ha descolgado con unas declaraciones que deberá poner los pelos de punta, porque ya ha verbalizado la palabra de que esta guerra de Ucrania puede derivar o puede llegar a convertirse en la tercera guerra mundial. Lo ha dicho el señor Lavrov, no he sido yo el que lo ha dicho. Y eso ya pone los pelos de punta, porque la segunda potencia nuclear, el quinto país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene derecho a veto en las Naciones Unidas, porque son los cinco países que disponen de manera conocida de armas nucleares, de potencial nuclear destructivo, diga esto, después de haber amenazado con Chernóbil, con Zaporilla, con el Satán 2 que hablábamos la semana pasada. Uf, no me gusta, no es para el plato de buen gusto oír a este tipo de personajes amenazando una y otra vez. Señor Putin ha dicho lo del botoncito nuclear, que no recuerden que tenemos armas. Pues después de 62 días de invasión, que lleguemos a esto, no es bueno. Bueno, ¿por qué se llega a esto? Pues que realmente los objetivos militares de Rusia no se están cumpliendo. Ya el Servicio de Información Británico garantiza que hay más de 15.000 bajas personales, 15.000 soldados, y que las bajas materiales son muy, 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 muy importantes, que no tienen capacidad de reposición del armamento que están perdiendo. La ayuda militar está siendo efectiva y los objetivos militares, insisto, de Rusia no se están cumpliendo. El 9 de mayo se va acercando y el señor Putin no está del todo tranquilo. Así que no estemos tranquilos ninguno, porque igual en breve vemos algún paso adelante por parte de este señor. Desde luego no pinta bien lo que está pasando en Ucrania. Y a pesar de todo ello, Rusia ha ofrecido hoy un alto el fuego para liberar a los civiles de la acería de Mariupol. La escenificación de esta historia, pues no sé si será verdad o no. Zelensky sigue sin creerlo, ¿no? Y no se arriesga a sacar a la gente a la calle porque igual los van a matar. ¿Todo esto por qué? Porque Putin está también muy cabreado, aparte de por no conseguir sus objetivos militares en los plazos que tal, y que la guerra no le va todo lo bien que quisiera, y que realmente la ayuda militar está siendo efectiva en mantener en la defensa de Ucrania por parte de los ucranianos. La escenificación que produjo Washington ayer con su reunión a través de los secretarios de Estado, fundamentalmente el jefe del Pentágono, el señor Blinken, con la delegación ucraniana en Kiev, pues le ha puesto muy de los nervios. No le gusta ese espectáculo que vio con las banderas estadounidense y ucraniana, y además el reconocimiento público de que van a seguir ayudando con alta tecnología y con material defensivo y ofensivo. Y además también están atacando algunas posiciones rusas en suelo ruso. Zelensky insiste que la única solución a este tema es que Ucrania gane la guerra, y lo tenemos difícil. Y desde luego Putin no va a ser un personaje difícil de doblegar, no va a reconocer una derrota ni de coña. Con lo cual, señor Gutiérrez, hoy por favor indíquele una posición de salida honorable, donde él permita que su honor no quede de todo dañado, y a ver si acabamos con esto cuanto antes, aunque las cosas pintan del todo mal. Bueno, 62 días de guerra y seguimos. La luz, pues, nos sigue acompañando en un increciendo mientras que haya frío en la península. 234 euros van a ser el precio que pagaremos en nuestra factura por la que consumimos en el día de ayer. Y hoy Teresa Rivera se va a Bruselas para que, después de 3 semanas, con el conocimiento ya de que España y Portugal tenían la posibilidad de descolgarse del mercado mayorista europeo para intentar abaratar el coste de la energía en nuestra isla energética hispanolusa, después de 3 semanas intentando explicarle cuál es la propuesta para deslastrar de ese precio el gas ruso y que no nos afecte en el kilovatio hora que pagamos todos los hispanolusos, pues hoy se van a Bruselas a intentar negociar. Pero tampoco tiene buena pinta, porque no ha convencido. Bruselas ha ido mandando mensajes que no ve con buenos ojos esa propuesta, y veremos a ver, aunque el señor Sánchez dice que ya es de aplicación. No, primero tendrá que tener el beneplácito de la Unión Europea, y a la búsqueda de ella van hoy la señora Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno. Un tema que a mí me empieza a preocupar mucho, y creo que a algunos de los usuarios también. Las oficinas de la Seguridad Social, en concreto del Instituto, porque hay oficinas de Seguridad Social del Instituto y de la Tesorería. Bueno, la Tesorería como recaudo y eso, pues, está menos bloqueada, ¿no? Pero el Instituto tiene un problema importante desde hace meses que se ha visto agravado. Es prácticamente imposible hacer una gestión en un plazo razonable. Las citas previas no están funcionando. Pero es que esto se puede hacer extrapolable. Asociación de Hacienda para recaudar. Hacienda para informar, ni de coña, olvídense. Está demorando los plazos de una manera bárbara. Hay algunas gestiones que se llegan a multiplicar por tres en el tiempo, en el plazo de solucionar, en datos prepandémicos, ¿no? Y en general, la administración pública, ya sea la Seguridad Social, Hacienda, básicamente las dos que más citas necesitan, como cualquier otra gestión administrativa que se tiene que hacer con distintas administraciones locales, sean ayuntamientos, cabildos o alguna consejería del gobierno autónomo, se ha multiplicado por 1,4 el tiempo medio de resolución. Con esto del teletrabajo de mentira, porque los funcionarios que teletrabajan no son tan eficaces. Y lo que sí está claro es que los resultados es que, en vez de agilizar, la administración pública se ha demorado. Con toda esta de las versiones cibernéticas, las ayudas y las aplicaciones. Bueno, pues ya saben ustedes. ¿Alguien va a poner el dedo encima del problema? ¿Alguien va a hablar de este tema? ¿Alguien va a buscar soluciones? ¿O vamos a permitir que el ciudadano de a pie siga siendo pisoteado? No lo sé. A mí me preocupa. Desde luego, yo ayer tuve una experiencia personal con varias administraciones públicas, en concreto Educación, Sanidad y Tributos, y sinceramente es penoso, ¿no? Es decir, no se puede hacer casi nada presencialmente, aunque estés allí presencialmente y estés, hayas cogido tu numerito y estés delante de la mesa. No, porque no tiene usted una página web, tiene que hacerlo por la página web, o tiene usted que hacer una cita previa, porque ha venido usted para aquí sin cita previa. Un disparate. Y venía usted por una gestión, pero ya que está aquí no puede hacer otra. No, esta tiene también que volverla a pedir, porque esto es otra mesa. Un disparate. Y encima las oficinas vacías, porque dice, es que está full de gente. No. Suavito todo. Pero bueno, a ver quién le mete las cabras en el corral a estos personajes. En Francia también hemos hablado de que el 19 va a coincidir con las elecciones andaluzas. Pero aquí no paran. No ha habido ni un día de resaca de las elecciones presidenciales. Ya sabemos que Macron va a ser presidente de la República, pero ahora nos enfrentamos a una tercera vuelta, dicen algunos medios. Me parece muy bien esa descripción. Tercera vuelta de elecciones a la vuelta a la esquina. Estamos finalizando abril, hoy es 26 de abril del 22, pues las elecciones dentro de poco menos de mes y medio. 12, primera vuelta. Y ahí sí no es uno u otro. Ahí ya la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, tienen 577 butacas que rellenar, con un sistema electoral que igual hoy somos capaces de explicárselo en la tertulia de final del programa, sobre el sistema electoral francés, que es diferente, es muy parecido al americano, pero bueno, no les adelanto gran cosa. De momento, solamente decirles que dentro de esos 577 hay representación de un abanico de partidos políticos importantes, pero el partido de Le Pen solamente tiene 9. Entonces quiere hacer una unión con la otra extrema derecha, que sacó un porcentaje importante de votos entre uno y otro, entre Le Pen y Zemmour, creo que se llamaba. Tenían en torno al 30% de los votos, y de hecho aglutinado Le Pen, no los de Zemmour y ella, sino alguno más, más del 40% de los votos de los franceses. Bueno, pues quieren hacer una coalición de extrema derecha, donde presentar a la electora francés un único partido para hacer frente a un poco a la fragmentación de Mélenchon con un partido de izquierda radical, el Partido Socialista, que está en horas muy bajas, el conservador, que también lo está en horas muy bajas, y el partido de Macron. Si ahí van a tener que repartirse esos 577, y vamos a ver cómo queda de fragmentado esa Asamblea Nacional Francesa. Coincidirá, insisto, la segunda vuelta con las elecciones andaluzas. Y la noticia del día, creo yo, porque va a tener una trascendencia importante, es que el señor más rico del mundo, un tal Elon Musk, dueño de la empresa Tesla y SpaceX, ha gastado pues 41.000 millones de dólares, el Producto Interior Bruto de algún que otro país, en comprar Twitter. Y fíjense ustedes cómo suben las cosas. Que ¿saben ustedes cuándo pagó Zuckerberg, allá por el 2014, por Instagram? 1.000. 40 veces más ha pagado Musk por Twitter. Y por WhatsApp pagaron 19.000 millones. Es decir, que tampoco... Y WhatsApp tela, ¿no? Pues ya saben ustedes, la mayor plataforma con 13.000 millones de usuarios del mundo. La mayor plataforma de comunicación, de generar opinión en manos de una sola persona. Porque ha subido 6% de bolsa, según se ha conocido esta historia. Pero él quiere retirar a Twitter de bolsa. Porque él quiere tener el poder absoluto sobre esta red social tan importante, que tuvo la santa valentía de cerrarle la cuenta al señor Donald Trump, que por cierto le han condenado a pagar $10.000 diarios hasta que no se presente en el juzgado, porque Trump, ya saben ustedes que es un poco Trump potente, y que a pesar de que le están citando, pues por desobediencia y desacato, el tipo le da igual, es decir, no va a presentarse a declarar, ni por mucho que le llame un juez. Es tremendo este Trump. Pero miren que va a ser posiblemente el próximo candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pues nada, el señor Musk piensa generar un espacio con plena libertad de expresión, atacando a los perfiles falsos. Si lo consigue, lo aplaudiré. Pero desde luego es muy, 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 muy peligroso que una fuente de opinión tan importante como el Twitter esté en una sola mano. Pero esto es lo que trae la globalización y las transacciones digitales, ¿no? Ahí va. ¿Ustedes creen que es bueno que Twitter sea de una persona que pueda controlar? Porque este señor, Elon Musk, es una persona con muchas capacidades, un superdotado, no me cabe la menor duda. Y tiene como ambición eso, el cambiar normas para controlar o intentar controlar la libertad de expresión en su concepto de libertad de expresión. Sabrá Dios cuál es. Pero desde luego no va a estar sujeto a normas de ningún país ni a ninguna legislación, sino a lo que él cree que es mejor para la humanidad. Líderes económicos, bueno, pues quizás a lo mejor son mejores los líderes económicos que los líderes políticos. Pero ahí les dejo. La noticia yo creo que es trascendental, que Twitter pasa a manos del multimillonario, el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Alguna serie de televisión por ahí hay que nos viene al recuerdo, ¿verdad? Pues bueno, mientras tanto, se produce la primera regreso de los turistas espaciales que han ido a pasar una temporadita a un balneario, ¿no? A la Estación Internacional Espacial. Y regresan como aquel juego que teníamos los niños de los años 70, que era una capsulita que caía en el Atlántico, ¿no? No vienen con un transbordador, el Challenger, ni nada de esto, ¿no? Ellos vienen en avión, vienen una cápsula, pon, y lo recogen con una grúa, con una neumática, tal, ¿eh? Después de haber pagado 50 millones de euros cada uno y acompañados por un astronauta español, el señor López Alegría. No era el ministro de Ciencia. Sigue siendo ministro, ya no se lo cargaron. Bueno, el ministro desaparecido, como aquel de universidades que se quedaba dormido y se iba de paseo a Utah. Pues nada, ¿qué les digo? Que con esto damos un repaso al nacional, internacional, y nos centramos ahora en la local, que rápidamente les vamos a contar. Porque quizás la noticia más importante que nos comunican hoy los medios y las agencias es que la fiscal anticorrupción, doña María Farné, ha decidido mandar a Clavijo al Supremo. ¿Por qué? Pues porque aparte del ya archivado caso Grúa, don Fernando Clavijo tenía algún problema legal con un caso que no estaba cerrado, que es el caso Reparos. Y la señora Farné ha entendido que en su condición de aforado no es ella la competente para seguir investigando, ya que ella sí ha encontrado causas para que se siga investigando, y le pide a la Fiscalía, al Tribunal Supremo, que lo haga. Así que, bueno, no sé si le ha servido para algo al señor Clavijo ser senador, igual para demorar la agonía judicial. Yo, sinceramente, si le pido algo a la justicia es que sea rápida. Me refiero a mis problemas con la justicia, que no son muchos, pero algunos hay por ahí. Y lo que siempre digo, la justicia que no es rápida deja de ser justicia, porque los inocentes que están cuestionados durante tantísimo tiempo, el desgaste es muy importante, y los culpables deberían estar condenados para resarcir el daño hecho o para regularizar una situación irregular. Pero una justicia lenta, oye, yo si me puedo ir a acelerarlo, yo demorarlo no. El estar aforado, ¿qué le supone? Pues que vamos para arriba y vamos demorando. ¿Se acuerda del caso de Alberto Rodríguez? Mientras que sus compañeros habían ya cumplido su condena en los juzgados de primera instancia por haberle pegado patadas a policía, él todavía está con el lío, ¿eh? Por haberse acogido su aforamiento por ser diputado. El efecto avestruz no es bueno. El no enfrentarse a los problemas no es bueno. Y si uno ha cometido alguna irregularidad o algún fallo, oye, pues cuanto antes se sepa cómo es ese fallo que hemos cometido y si se puede corregir o sufrir una pena, pues yo creo que en cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, Ese dato nos va a seguir acompañando, porque al irse al Supremo se va a seguir prolongando en el tiempo. Y a lo mejor llega al año que viene y el señor Clavijo sigue estando imputado en un caso de corrupción. En concreto es prevaricación continuada, el delito que le achaca la señora Farné al señor Clavijo. No lo sé, sinceramente no he entendido yo muy bien esto de las pastadas a seguir, de esconderse de la justicia, el aforarse. Esto habría que acabar. Si algún partido político como UPyD lo decía, nadie los votaba, pero lo decían, lo primero que hay que hacer en este país es acabar con los privilegios de la clase política. Hombre, en su momento Ciudadanos consiguió que no sé quién, los aforamientos, pero es mentira. En fin, no, es que eran arañazos a las leyes. Hay que poner el problema encima de la mesa. No puede haber tantísimos privilegios de la clase política, ya sean diputados, senadores, parlamentarios del gobierno de Canarias. Tantos privilegios, no solamente judiciales, sino también económicos, y de jubilaciones, y de planes de pensiones, y de derechos que no conocemos, de indemnizaciones, dietas, que es una barbaridad la de cosas que tienen. Cotizaciones a la Seguridad Social extrañas también. Pues alguien lo decía, pero nadie lo votaba. Así que tenemos lo que nos merecemos, no me cabe la menor duda. Bueno, pues otro informe, o varios informes. El primero es que Canarias, después de la pandemia, sigue siendo la región europea con más paro juvenil. En muchos aspectos no hemos aprendido, pero en este tampoco. El 52% de las personas menores de 25 años en esta comunidad autónoma están en situación de desempleo. A pesar de todos los datos positivos de paro que venimos comentando en los últimos días, incluso el récord de afiliación a la Seguridad Social, los jóvenes en Canarias están en un 52% de paro. La comunidad europea con más tasa de paro es Canarias. Y sin embargo, por los datos del turismo, son disparados. Vamos a una velocidad del rayo. Ya se confirma que los datos del primer trimestre del 2022 están por encima del primer trimestre del 2019, prepandemia. Recuerdan, ¿no? El confinamiento fue 14 de marzo, es decir, que nos cogieron allí, los que estaban aquí ya estaban. Pues bueno, a pesar de eso, a pesar de esos datos, a pesar de que el turismo ya nos va a inundar nuevamente, que se han triplicado las reservas en la última semana, es decir, que el tema del destino refugio funciona. Y Canarias se va a ver desbordada este verano con las previsiones que se están manejando a fecha de hoy. Insisto, en la última semana se han triplicado las reservas. Hay que darse prisa, no vaya a ser que nos quedemos sin vacaciones este año. Pues bueno, a pesar de eso, el paro sigue dando duro en Canarias y sigue dando duro a los menores de 25 años. Otro informe, el de impacto del COVID-19 sobre la población infantil y adolescente y juvenil. Pues detecta varias cosas, ¿no? Pero una que a la salud mental hay que prestarle bastante más atención. A la salud mental infantil y juvenil. Los adolescentes han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho los efectos del confinamiento, de las restricciones, de las medidas y de las relaciones a través de las redes, que no están del todo acostumbrados. Están llevados a un atolladero donde tienen que relacionarse sin saber cómo relacionarse. Tienen información sin saber cómo gestionar esa información. Y se ha abusado muchísimo en estos últimos años de dejar a estos jóvenes y adolescentes en compañía de tabletas y dispositivos electrónicos sin ningún tipo de control por parte del sistema docente, sin ningún tipo de norma por parte de la familia. Y se ha producido, ya digo, el informe no lo hago yo, lo hace la Consejería de Educación y Sanidad. Oye, pues hay que tener cuidado, ¿eh? Porque la salud mental se ha visto afectada y es necesario. También la integración social de determinados sectores de la población juvenil. Y si a esto le sumamos de que tenemos problemas de adolescentes y juventud, le sumamos que somos la comunidad autónoma con menos desarrollo profesional o menos capacidad de proyectar profesionalmente a nuestros jóvenes, mal lo vemos. Además, también hace mucho hincapié en que hay que generar un sistema de mayor protección sobre la infancia, sobre los menores, porque los maltratos de infantes en Canarias también son preocupantes. Es decir, que el informe es bastante demoledor. A ver si son capaces de sacar las conclusiones y empezar a legislar para intentar modificar esta situación. Las ayudas públicas, ya le comentaba, 441 millones, pero lo más importante en La Palma es que ya se ha hecho una carretera por encima de la colada, que está en algunos casos por encima de mil grados centígrados, para conectar Puerto Nao y Tazacortes. Ya se ve la traza de la carretera por encima de la colada. Siguen sin tener previsión de reestructurar o planificar la reconstrucción de La Palma, como no sea que el mismo modelo. El Defensor del Pueblo también interviene en Canarias. ¿Y saben para qué? Para investigar la muerte de un menor en Valle Taveras. la integración social de los jóvenes, aparte de limpiar ceniza en La Palma, pues parece que no tiene mucha, mucha buena pinta. Son todos defectos que tenemos que ir adelantando, que no vamos por el buen camino, tenemos que adelantarnos un poco a la situación y empezar a legislar de otra manera. Y lo último que le quiero proponer, reflexión sobre un informe del BBVA y un informe de la audiencia de cuentas. La primera es que el BBVA nos informa que, a pesar de que van a reducir el crecimiento del PIB en Canarias un punto, la estimación del crecimiento, que no sé si estarán bien, pero bueno, el BBVA lo dice, que no vamos a llegar al 9,6, sino vamos a quedar en el 8,7. Tremendo dato de crecimiento del PIB. Pero bueno, lo que sí es importante es que somos la comunidad autónoma que más rápido va a crecer. Estos datos a mí me desorientan totalmente, ¿no? Porque para arriba, para abajo, ¿y la realidad cuál es? La realidad es que la audiencia de cuentas nos dice: los gobernantes que ustedes tienen están haciendo mal uso de las leyes. ¿En qué en concreto? Advierten de que la ley de contratos del Estado permite los contratos menores para determinados casos. Y que advierte que las administraciones locales, sin poner el foco en ningún ayuntamiento en concreto, sino administraciones locales, ayuntamientos y cabildos, están haciendo un mal uso de la ley. Así que si la audiencia de la cuenta lo diga, mejor que se lo digan ellos que se lo diga un tribunal, señores alcaldes, señores concejales y señores consejeros. Usen los contratos menores de casi 15.000 para lo que realmente se han planteado o se han previsto en la ley. Poquitas cosas se me quedan en el tintero, algunas les contaré mañana. De momento vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos con nuestras opiniones muy personales del día de hoy. Pues con mucha prisa, porque Zaida se me tiene que ir. Buenos días, Zaida González.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes y perdone por las prisas, pero hay comisión en el cabildo.
Perdóname, Tomí, por haberme ido tanto. Es que la actualidad de esta mañana me ha superado, sinceramente. Hay tantos temas que creo que son de trascendencia para este país, para el futuro de este país, y tan poquitos para Canarias, Zaida, que me da mucha pena, pero es que se pone uno a hablar de la política internacional y de la política nacional y tiene contenido y ahí me junge. ¿Pero qué está pasando en Canarias? Porque está como todo parado.
Bueno, es la forma de gestionar de este gobierno. Entiendo yo que, bueno, se preocupa más por la emisión de notas de prensa que por el trabajo real. Y al final, cuando buscas el contenido real de todas esas notas de prensa, te encuentras con que no hay absolutamente nada.
Es una triste pena. Tú vas a entrar en comisiones hoy y tienes un contacto directo con el tema del cabildo, con la gestión política del cabildo y del día a día. ¿Hay alguna manera de que esto se solucione? Porque sinceramente hay cantidad de dinero, se está recaudando más dinero que nunca, pero los datos que se dan, oye, bueno, el paro juvenil sube, la cotización a la seguridad social también sube, la recaudación también sube, pero uno va por la calle y dice, pero esto está parado.
La voracidad de recaudatoria de este gobierno se inició desde el año 2018, es decir, a partir del cambio de gobierno, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, pues muchas de las reducciones fiscales que se habían producido en el mandato anterior se eliminaron. Y ahora lo que estamos viviendo es una fase donde, bueno, pues la inflación hace que todos los precios hayan subido, los porcentajes de impuestos que se pagan por esos bienes que uno consume, al haber subido también ese porcentaje de recaudación de las administraciones públicas aumenta, y bueno, pues eso es lo que luego intenta justificar este gobierno, que no puede bajar esos porcentajes de impuestos, alegando que, bueno, que los servicios públicos tienen que mantenerse. La parte que callen es que por esos ingresos de más que están teniendo derivado de los precios que suben, los precios de la gasolina, los precios de todo, de la alimentación, porque absolutamente por todo en esta vida pagamos impuestos, pues esos porcentajes que se mantienen estables, no es lo mismo pagar el 2% de 10 que el 2% de 20, ¿no? Todo eso, todo el mundo entiende que se recauda más.
Oye, también te iba a comentar, que quería comentarte un tema. No van a bajar los impuestos. Yo tengo claro que este gobierno no va a bajar imposición y van a seguir recaudando hasta final del mandato y de la legislatura.
Aquí es que son modos de entender la política de manera distinta. Eso es lo que distingue las políticas de centro-derecha de las políticas de izquierda. La recaudación, la subvención, el gasto público es lo que se diferencia unas políticas de otras, y eso es lo que hace que, bueno, pues los votantes el día de mañana tengan que elegir qué tipo de política desean.
Tu opinión sobre lo que hizo el rey Felipe VI ayer y lo que hoy nos va a hacer el gobierno, porque van detrás, ¿no? Hoy van a hacer un consejo de ministros especial para hacer un real decreto para regular lo que ya Felipe VI hizo ayer. ¿Qué te parece el gesto y qué consecuencias puede tener esto en el futuro cercano?
Bueno, yo creo que la transparencia está bien en todas las administraciones y más cuando, bueno, pues dentro de la figura política de la monarquía, bueno, pues el padre, el anterior rey, el rey emérito, pues, bueno, pues nos dejó un buen sabor de boca, independientemente de las gestiones que pudiera hacer. Al final, pues bueno, pues esos manejos económicos y esos asuntos que se han destapado con el tiempo, pues lógicamente dejaban muy mal a la monarquía. Yo creo que Felipe VI se intenta alejar de, pues, de esas posibles conductas poco claras en las que incurrió su padre, siendo demostrando claramente que no tiene intención de ocultar absolutamente nada. Bueno, a partir de aquí, pues se abrirá la caja de Pandora de si cobra mucho, de si no cobra, etc. Yo creo que, bueno, dentro de la monarquía, lo que ha declarado el rey Felipe en sus cuentas, pues yo creo que está dentro de lo razonable de lo que puede ser una monarquía, muy razonable, ¿no? Si comparamos con la inglesa, por ejemplo, pero sí es cierto que yo creo que la monarquía hace una labor protocolaria e institucional que desde mi punto de vista es muy reconocida, ¿no? No solo aquí, sino en todo el mundo.
Yo estaba haciendo esta mañana un comentario sobre la poca presencia de los últimos tiempos del rey, del jefe de Estado en la política exterior. No sé si Sánchez también quiere inundar, porque él va a todos lados, está en todos sitios.
No, eso es evidente, que bueno, que este gobierno actual que tenemos a nivel nacional, pues ha intentado desplazar al rey, denostar la figura de la monarquía, porque está dentro de su ideario político, y luego sus socios de gobierno son absolutamente contrarios a la figura de la monarquía. Por lo tanto, bueno, pues las situaciones que se han producido a lo largo de estos años con la Casa Real, bueno, pues dan a entender lo que realmente sucede, ¿no? Y es el malestar con la propia institución entre el Partido Socialista y Podemos con la Casa Real. Eso no creo tú. Que a nadie le quede ninguna duda. Es que, bueno, pues a lo largo de estos años los encontronazos han sido muy variados.
La incongruencia del señor Sánchez es tremenda, ¿no? Habla con el PP para decirle que hoy va a llevar un real decreto al Consejo de Ministros y le adelanta su contenido y el PP le parece bien, pero sin embargo también a la vez está negociando con RC y Bildu la incorporación de personas representativas de estas formaciones políticas enemigas de la Unidad de España, enemigas del constitucionalismo del 78, participen de la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Para dónde va, señor Sánchez?
Hay decisiones, igual que cuando estábamos en periodo de COVID, aprovechó uno de los decretos para incluir a Pablo Iglesias dentro del CNI. O sea, es decir, Pedro Sánchez no tiene acostumbrados a hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana y con quien le da la gana, independientemente de lo que haya podido decir previamente. Es decir, no hay presidente que se haya tragado más palabras que las que le ha dicho por esa boca, ¿no? Y solo hay que tirar de hemeroteca. Por lo tanto, ya los criterios que maneja Pedro Sánchez para tomar las decisiones que toma, yo creo que son el mantenerse en el poder hasta el último día, ¿no? Aferrarse hasta el último momento que pueda a su sillón, con independencia de las barrabasadas que puede ir cometiendo a lo largo de este camino, ¿no? Que ya son muchas y muy variadas.
No te sorprende, entonces sorprende que quiera meter a Bildu y a RC en la Comisión de Secretos Oficiales. Eso no te, a
mí... Al fin y al cabo, él lo que está manteniendo es unos apoyos, sus apoyos, a toda costa. Entonces, bueno, pues ¿qué tiene que meterlo? Pues los meterá. Le da exactamente igual la política de Estado, la política exterior, las sesiones que ha tenido que hacer para mantener esos apoyos, no solo con personas con las que decía que no podría pactar porque no podría dormir, sino además con Bildu, y llevando a acuerdos más que cuestionables en muchísimas materias, ¿no? Y a sesiones económicas del país que nos afectan a todo el conjunto del país, con unos pocos, ¿no? Para obtener pues ese mantenimiento en el poder y ese sacar adelante sus proyectos.
Te voy a soltar ya, pero antes de soltarte, me gustaría saber qué te parece el adelanto de elecciones en Andalucía. ¿Moreno Bonilla lo ha hecho bien? ¿Va a dar un ayusazo o va a dar un mañuecazo?
Bueno, las elecciones estaban previstas para diciembre, según le he escuchado al propio Moreno en sus declaraciones. La intencionalidad que tiene del adelanto electoral es que en el periodo vacacional pues se constituya ya el nuevo gobierno que salga de estas elecciones. lo que está claro que Moreno ha hecho un trabajo excepcional en Andalucía, una comunidad históricamente socialista y además con unos índices de pobreza y retraso generalizados a lo largo de la historia que ha conseguido pues modificar, ¿no? Y ahí están los datos y sobre todo el estado anímico de los andaluces que han visto cómo es posible un cambio en la gestión y bueno, pues aparentemente están contentos con las modificaciones que se han producido con este gobierno. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a las elecciones para ver si efectivamente el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años en Andalucía da sus frutos para el Partido Popular, obviamente. Y bueno, es en el periodo de elecciones cuando realmente la sociedad da su aprobado, su suspenso a cómo se han hecho las cosas.
¿Te gustaría gobernar con Vox o te gustaría gobernar con Ciudadanos? Es que el cambio va a ser muy complicado, ¿eh? Muy complicado.
Bueno, realmente en la cogobernanza, en una comunidad autónoma, ayuntamiento y demás, cuando se llegan a acuerdos de gobierno que son lógicos y aceptables por todas las partes, pues lógicamente al fin y al cabo estamos basándonos, nos tenemos que basar en un sistema electoral y un sistema de composición de mayoría donde, bueno, pues todos los partidos que están legítimamente representados y que acceden a las elecciones legítimamente tienen la misma capacidad de llegar a acuerdos con otros partidos. Yo lo que sí que no admito es que hay una línea fronteriza entre la extrema izquierda no, sí, o sí. Está estupendo, y la extrema derecha no. O sea, vamos a ver, lo uno es igual que lo otro y al fin y al cabo si se llegan a acuerdos son tan válidos para uno como para otro. O las mezclas que puedan resultar de todas las variables a efectos de conseguir un número de representantes que sean los que sean necesarios para gobernar una comunidad autónoma, un ayuntamiento o un cabildo.
Pero bueno, lo que parece claro es que ya se ha puesto fin a la época de los pactos Partido Popular Ciudadanos, que tenía empezó rompiendo en Murcia, continuó con Madrid, pasó por Castilla-La Mancha y ahora acaba ya finalmente con la finalización del gobierno autónomo de Andalucía. Cambiar.
Es que luego en la gobernanza está la lealtad institucional, ¿no? Entre los partidos que pactan. Si tú pactas con un gobierno, con un tipo, una serie de formaciones políticas, y esas formaciones políticas o no respetan ese pacto de gobierno que se ha suscrito inicialmente, o a lo largo del mandato se van produciendo situaciones que hacen insostenible el gobierno, es normal que al fin y al cabo pues los pactos se rompan o luego ya no se tengan como opción prioritaria para futuros pactos.
Pues a ver cómo queda, pero yo sinceramente, si fuera un presidente de la comunidad autónoma del PP, de cualquiera de las cuatro que he dicho, tendría más tranquilidad de espíritu teniendo de socio a los que tenía de ciudadano, por muy traidores y por muy veletas que fueran, a los que va a tener que verse abocado el Partido Popular. Yo preferiría a los naranjas que a los verdes como socios de gobierno.
Claro, pero los naranjas han desaparecido por
han sí desaparecido, mismos, ¿no? Sí. Entonces, que no, se han pegado no varios tiros en varios sitios del cuerpo.
Claro, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión del resultado que salga de las urnas y realmente representantes de Ciudadanos ya quedan muy pocos sitios. Por lo tanto, bueno, pues no es que se quiera o no se quiera, evidentemente, pues lógicamente tú buscas las alternativas con las que te sea más fácil gobernar dentro del espectro político, pero claro, o sea, también tienes que jugar con el número de votos o el número de representantes que salgan de esas urnas y sobre eso pues ver las posibilidades que te da la ley.
Pues un mes de mayo que se presenta apasionante, tercera vuelta en Francia y en elecciones andaluzas. El tablero político se va a mover mucho en las próximas semanas.
Sí, sin lugar a dudas. La verdad que la sociedad cada vez se está polarizando más y bueno, desde mi punto de vista son los buenos porque los extremos al final valen como cantos de sirena, enganchan a la gente porque las personas están bastante enfadadas con la situación que está pasando y bueno, pues unas acciones surgen como reacciones a otros hechos, ¿no? Pero la realidad es que siempre el modo centrado al final siempre resulta más correcto y tarde o temprano la gente vuelve a unas posiciones más centristas.
Está claro que sí. Saida, te dejo que te vas a llegar tarde. Suerte en esa comisión. Gracias. Y buena semana. Un besito.
Ok, un saludo. Gracias. Somos mucha gente. Mucha gente diferente.
Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente. Gente Radio, una buena opción. We'll be right back.
9 y 5 de la mañana, momento de saludar a don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues apabullado un poco por la actualidad, porque tenemos dos noticias encima de la mesa, tres, que a mí me llama la atención. La del amigo Elon Musk, que se ha hecho con Twitter, el señor Felipe VI, nuestra querida majestad, que ha dado una lección ejemplarizante de que no sé cómo se puede vivir sin gastar la mitad del sueldo que uno gana en 25 años. Y sobre todo que Bonilla ya le ha puesto fecha, coincidiendo con la segunda o la tercera vuelta francesa, para el próximo 19 de junio, con lo cual se nos ha metido el mes de mayo, que no sabemos dónde nos vamos a meter para enterarnos de todo lo que va a pasar.
Bueno, son tres buenas cuestiones. Yo te voy a dar una noticia distinta, ¿no? Estoy hoy en el Parque del Montillo porque me ha recomendado el médico pasear un poquito por la mañana y es encantador ver la cantidad de pájaros canarios que tenemos aquí en el Parque del Montillo, en La Matanza, la cantidad de fauna y flora que tenemos, y tenemos que hacer siempre una llamada a respetar esa fauna y esa flora, a evitar que entren exóticas, plantas exóticas o fauna exótica, y está claro que tenemos que buscar este tipo de entornos para mejorar nuestra salud. Yo, como estoy ahora en esa fase de mejorar la salud, pues recomiendo a todo el mundo que pase por los espacios naturales, por los parques que cuidan nuestra biodiversidad, porque eso genera salud para las personas.
¿Estás en el Montillo ahora mismo, José Luis?
Ahora mismo estoy en el Montillo por la mañana, viendo aquí el despertar de los pájaros.
Hace tiempo que no voy. ¿Está bien conservado ese parque? Porque mira que...
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, sufre una presión potente porque hay una demanda muy fuerte, sí, de todo el mundo por tener acceso a la naturaleza. Y esa demanda pues siempre genera presión en los espacios. Pero, hombre, da gusto por la mañana temprano, cuando no hay nadie, escuchar la cantidad de pájaros que hay por aquí, que demuestran el vigor de nuestra naturaleza, ¿no? No hay gatos que son los que se comen a los pájaros. Los gatos son un problema en nuestra biodiversidad muy importante y tenemos que ser conscientes de que no podemos tener los gatos fuera de las casas, sino tener los gatos cuidados. Pues los gatos son uno de los problemas que tenemos en cuanto a lagartos, pájaros, etcétera. Donde hay gatos sueltos, pues no hay tantos pájaros, ¿no?
Hay un lagarto por ahí que está molestando mucho ahora mismo, ¿no? Un lagarto exótico verde que lo he visto.
Sí, la Anolis extra es un lagarto introducido. El problema que tenemos es que, claro, la gente se enamora de animales exóticos y luego los suelta cuando son muy grandes o los reproduce, y esto es un problema. Nosotros tenemos que proteger nuestros pájaros, nuestros lagartos, porque son únicos en la naturaleza mundial en muchos casos. Y esa excelencia que tenemos de naturaleza no se casa mal con las mascotas, casa mal con los animales domésticos sueltos, casa mal con las cabras que están en el monte sin formar parte del sistema ganadero, casa mal con las gatos, como dije, sueltos, o urracas sueltas, o animales de todo tipo que tenemos en nuestra naturaleza que son exóticas, y ahí el gobierno y los cabildos y los ayuntamientos hacen un esfuerzo de contención muy fuerte, pero es necesaria la colaboración ciudadana. Sin que la ciudadanía sea consciente de que para escuchar o para ver canarios en un parque necesitamos que no haya gatos en ese parque, ¿no? Sí, esto es fundamental. Si queremos los gatos, no tendremos canarios, porque los gatos, aunque les das de comer, cada día tiene un instinto de caza y cazan un canario o un lagarto, ¿no? Este es un tema muy importante que tenemos que incidir constantemente para que las personas seamos cada vez más conscientes que la fauna, digamos, las mascotas deben estar en casa y la naturaleza debe expandirse hacia las ciudades y rodearnos, porque eso es nuestra salud. Básicamente es por nuestra salud.
Oye, pero bueno, ¿has oído a Labrón diciendo que la guerra mundial, tercera guerra mundial, no está tan lejos? Que es probable que no hay que despreciar esa opción, porque la guerra ucraniana puede desembocar en una... ¿Crees que es una bravuconería, una más, después de Chernóbil, Zaporilla, Satán 2 el otro día? ¿Crees que esto es una bravuconería más o hay que tener miedo realmente a que los rusos pueden empezar algún desastre internacional nuclear?
Bueno, la tercera guerra mundial la estamos viviendo a nivel económico, por supuesto, y a nivel táctico, de qué tipo de armas se usan, hasta qué frontera llegamos el conflicto. Y el escenario por ahora es Ucrania, pero ya vemos que también se acerca peligrosamente a la frontera de Rumanía y a la frontera polaca, ¿no? Entonces, estamos en el borde de la tercera guerra mundial, o de una tercera guerra mundial, que es posible que se contenga si todos siguen contenidos, si si tanto Rusia como Estados Unidos siguen usando una cierta inteligencia social que nos permita sobrevivir a todos, pero las amenazas, el ruido de fondo y los hechos de Rusia sobre todo, nos hacen ser pesimistas. En todo caso, tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Pero si dejamos que avasallen a Ucrania, si dejamos que un país como Rusia avasalle un país como Ucrania, realmente estamos en una situación de debilidad de las democracias que se parece mucho, se parece excesivamente a lo que pasó en los años 30 en Europa, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que esto ya pasó, ya tuvimos dos guerras mundiales en el siglo XX y estamos empezando el siglo XXI con una asonada de guerra mundial, un momento de guerra mundial, sobre todo económica, que es posible que tenga unas nefastas consecuencias si nuestra política europea no es suficientemente hábil para presionar con fuerza a Rusia desde el punto de vista económico e intentar frenar su ansia imperialista. Esto es el imperialismo de los años 20-30, actualizado al siglo XXI con otras artimañas de propaganda, con el control de redes sociales, con el control de la opinión pública rusa, etcétera, ¿no? Así que estamos asistiendo a una nueva réplica de lo que fue los inicios de la Segunda Guerra Mundial, las políticas de apaciguamiento de Hitler, que luego no funcionaron, pero realmente el problema que tenemos es que Alemania no es clara en su actitud. Alemania no está jugando el papel que debe jugarlo. La política interna alemana presiona al gobierno para evitar sanciones a Rusia como las que tienen que sucederse, que es básicamente cortar el suministro de gas y petróleo. La industria alemana no lo puede hacer a corto plazo y eso es lo que está financiando la guerra rusa fundamentalmente. Y mientras tanto le estamos dando tiempo para que busquen otros mercados en la India y en China, ¿no? Y esto es terrible para la situación en la que estamos viviendo y la presión interna que está sufriendo toda la frontera europea, ¿no?
¿Acabará esto bien? Porque el escenario que uno puede prever después de que acabe este conflicto, en cualquiera de los casos, no queda del todo bien. Sobre todo la Unión Europea queda muy debilitada, ¿no? A pesar de que estamos dando sensación de unidad y que estamos trabajando en grupo y dando una sensación de que tenemos un frente común. En cualquier escenario que yo puedo visualizar después de esta crisis en Ucrania, yo no veo que las cosas se nos queden mejor que las que teníamos hace un par de meses.
Vamos a sufrir las consecuencias de esta guerra, pero hay síntomas interesantes. Por ejemplo, el que Macron haya ganado en Francia es muy importante. Porque
menos mal, José Luis, menos mal. Imagínate, claro, que gana Le Pen, imagínate.
Claro, Le Pen es una aliada de Rusia y una aliada de Putin. Más que de Rusia, tenemos que hablar de Putin. Rusia es un país estupendo que tiene una cultura fantástica. Y los rusos no tienen la culpa de tener este proceso, de sufrir este proceso, ¿no? Si bien ha sido votado Putin, también fue votado Hitler, ¿no? Pero el hecho de que en Europa haya submarinos rusos muy importantes en la política europea tiene que ser anulado de alguna manera, ¿no? En España tenemos a Vox, que es un aliado táctico de Rusia, aunque no declarado. En Francia teníamos una aliada declarada que ha perdido las elecciones. En Hungría tenemos un aliado que no es no se esconde, que básicamente ha dicho que él va a bloquear todas las iniciativas que supongan evitar el gas ruso, y Hungría se está suministrando de gas ruso. Dice que tenemos un problema dentro de Europa porque tenemos procesos de autoritarismo muy similares a los que ocurren en Rusia, y las personas que votan a esos partidos tienen que ser conscientes de lo que están votando, ¿no? No están votando por rabia contra alguien, ¿no? Están votando a favor de un modelo político que se refleja en los partidos. El partido Vox, por ejemplo, la forma de gestionarse es un partido ya casi empresa, ¿no? Es una empresa, y como una empresa cualquiera, manda el jefe, y el jefe determina lo que se hace y lo que no se hace. Pues es el modelo ruso, ¿no? El modelo de Putin es: aquí mando yo y se hace lo que yo digo. No tiene nada que ver con el modelo del Partido Popular o el modelo del PSOE, que hay procesos internos que pueden cuestionar el liderazgo de cualquiera de los líderes en cualquier momento, como hemos visto en el PP y hemos visto también en el PSOE, ¿no? Donde Pedro Sánchez cuestionó la dirección anterior y mediante un proceso electoral se pudo cambiar la dirección. Ahora mismo en el PP ha ocurrido algo similar, de otra manera, ¿vale? En otras circunstancias, pero eso en Vox no ocurre. ¿Por qué? Porque hay un sistema autoritario interno que es el que ellos quieren reproducir en nuestro país, eliminando las autonomías para evitar que los territorios tengan capacidad de autogobierno, eliminando la perspectiva de género para tratar de dominar de nuevo a las mujeres, eliminando las relaciones con Europa para evitar la cohesión europea, eliminando impuestos a los más ricos. Esto ha ocurrido en estos días, donde hemos conocido algunas de las propuestas que tienen, donde la fiscalidad, en vez de ser progresiva, que es lo que se pretende, en Madrid han acordado que a los más ricos se les den becas, ¿no? Porque por un proceso de igualdad, si cogen el lenguaje, lo cambian, cambian los significantes del lenguaje y nos venden lo mismo, el mismo lenguaje, pero de otra manera, beneficiando a los más ricos. Es decir, lo que acaba de pasar en Madrid a propuesta de Vox, donde se acaban de poner 40 millones de euros para becas para personas que ganan más de 140.000 euros, esto me parece el principio del fin de la progresividad fiscal, que es uno de los elementos claves de la igualdad. Si el problema de la desigualdad nace a partir de los años 80 con Reagan y Thatcher, donde se baja de un 80% de presión fiscal a los más ricos a un 40%. Y esa bajada de presión fiscal se nota en la redistribución de la riqueza en el mundo y se nota en cómo se han generado grandes fortunas en el mundo. Y ahí enlazamos con Max y lo que quiere hacer en Twitter, ¿no? Básicamente sí. Es, yo soy el rey del mundo, ¿no?
Además lo ha dicho
y
claramente.
Quiero controlar la opinión.
Quiero el poder absoluto sobre 13.000 millones de personas. Es decir, es tremendo, ¿no? Pero claro, la globalización también lleva a esto, ¿no? José Luis, no se puede tampoco frenar. ¿O cómo se frena este tipo?
Bueno, la Unión Europea es el invento más importante de la humanidad, en mi opinión. Es decir, la política parece que todo es igual, pero no es igual. En Europa hemos ideado un modelo político transnacional que incluye a distintas naciones y que busca evitar esos procesos de autoritarismo, ¿no? Y lo ha conseguido. Europa es un punto del planeta donde el autoritarismo tiene muchas dificultades para prosperar, ¿no? Y a partir de la propia democracia, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando comparamos la lucha contra la pandemia en China, donde ahora hay Shanghái está cerrado, y en Europa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues pasó que las dictaduras generan un proceso no competitivo de información. Un proceso no competitivo quiere decir que alguien controla todo y nadie le dice al jefe que no tiene razón. Mientras que en Europa la competitividad entre partidos, la competencia entre empresas, hace que el progreso se abra camino. En China lo que ha ocurrido es que las vacunas que hacían los chinos no tenían la misma calidad que las europeas, aunque los científicos chinos no se atrevían a decir eso al poder chino, porque si no podían acabar en la cárcel. Por tanto, lo que ha pasado allí es un ejemplo, que ha habido otros ejemplos en la historia de China, donde se han ocultado los problemas a los poderes públicos, porque no hay libertad de prensa, básicamente, porque no hay libertad de opinión, y entonces como se ocultan los problemas en un momento dado estallan, y estalla ahora la crisis del coronavirus de nuevo, de otra de las variantes en Shanghái, o estalló hace 50 años, 60 años ahora, una hambruna de más de 30 millones de muertos por hambre que quedó oculta por la burocracia china y por el poder en aquel momento de Mao Zedong, ¿no? Así que estamos en modelos distintos. Es decir, en Rusia nadie se atreve a decirle a Putin que se han equivocado en la estrategia de guerra, nadie se atreve, y por eso han muerto tantos generales. Es verdad que los americanos están haciendo un esfuerzo enorme en el control informático de la guerra. Es decir, sin ese apoyo que tiene Ucrania de los Estados Unidos y de las empresas tecnológicas americanas para identificar dónde están los generales y matarlos, no sería posible que en este momento más de 8 generales de primer nivel ruso hayan sido víctimas de bombardeos ucranianos, ¿no? Así que estamos apoyando tecnológicamente porque las democracias, en el fondo, esa competitividad las hace más fuertes, ¿no? Y eso es Europa. Europa es un modelo competitivo antiautoritario, donde las personas, los partidos políticos, los sindicatos pueden hablar libremente y por tanto hay un camino hacia el progreso. Y eso es lo que tenemos que defender, ese camino de libertades hacia el progreso, donde podemos cuestionar si el rey gana 2 millones de euros y no nos gusta, o si tiene un patrimonio de 2 millones y no nos gusta, y en algún momento a lo mejor ponemos eso en cuestión, o lo podemos comparar con un presidente de República que a lo mejor tiene el mismo dinero en su cuenta, o algún expresidente español que también lo puede tener. Sí, podemos cuestionar el poder. El cuestionamiento al poder a través de la prensa y a través de la libertad es la base del progreso, y eso es básicamente Europa. Y Europa en este momento también acomete el problema de Max en Twitter y está estableciendo una legislación para meter competencia en los sistemas sociales, de las redes sociales, para evitar ese control de la opinión que están consiguiendo en algunos momentos, ¿no? Es decir, Europa es un proceso permanente de diálogo, de discusión con la realidad, para salir adelante en un Parlamento, en una Comisión Europea, en una Conferencia de Presidentes, que son las estructuras de poder democrático que tiene Europa, que seguramente son mejorables, pero que han generado uno de los polos de desarrollo de la humanidad más ricos, y eso es lo que tenemos que salvaguardar, ¿no?
Oye, y una cosita más que quería comentar contigo antes que se nos vaya el tiempo. ¿Qué te parece que María Farnés haya sacado a la luz el tema de que el caso Reparo tiene suficiente contenido como para acusar al señor Fernando Clavijo, expresidente de la comunidad autónoma, por prevaricación continuada y mandar el expediente al Supremo para que siga investigando? Yo quiero dos vertientes. Una, esta información que acabo de dar, y dos, ¿es necesario que siga habiendo personas aforadas para demorar sine die los procedimientos judiciales, acompañándonos tantísimo tiempo? ¿A gente inocente o a gente culpable? Me da igual. ¿Pero es necesario esos aforamientos mantenerlos? ¿Habría que acabar ya con toda esta historia?
Esto de los aforamientos es un problema, porque al final la dilación no hace sino debilitar nuestra fe democrática, ¿no? La fe en la democracia es pensar que una señora como María Farnés, que es una fiscal de primer nivel, es capaz de llegar al fondo de cualquier cuestión.
Pero se está cuestionando, José Luis, es que hay gente que cuestiona la profesionalidad de María Farnés, e incluso la acusan de su ideología, y eso me parece...
Bueno, el problema de la ideología en los jueces, pensar que un juez no tenga ideología es muy difícil.
Es absurdo.
Cualquier juez, cualquiera usa una gafa. Yo tengo las mías, tú las tuyas, y ve a través de esas gafas. Y esas gafas son la ideología, ¿no? El problema es que cualquier proceso que alguien intente llevar al mundo judicial y que tenga intencionalidad política puede ser cuestionado. En este momento, en Canarias precisamente, tenemos a un juez imputado, inhabilitado y en la cárcel por usar sus intereses particulares en la justicia. Y eso habla muy bien de nuestra justicia, es decir, que al final los corruptos caen, aunque sean jueces, ¿no? María Farnés, cuando aborda el problema de las Teresitas, que deberíamos hacerle un monumento solo por eso, lo aborda contra todo el mundo. Y lo aborda y tiene razón. Y los señores imputados, encausados y condenados pudieron recurrir contra esas cuestiones, pero los tribunales superiores le dijeron que no tenían razón. Por tanto, María Farnés ha hecho unos servicios a Tenerife de primer nivel. Yo no voy a decir que Clavijo es culpable, yo no lo puedo decir. Por favor, mejor sería que fuera inocente, porque la culpabilidad de los demás, pues no me gusta hacer uso de esa posibilidad. Ahora, el aforamiento para ocultar la posibilidad de que te juzgue el juez más cercano, a mí me parece lamentable. Yo creo que en política hay que estar a las duras y a las maduras, y si te toca ser cuestionado por una actuación pública, tienes que dar la cara en el juez que te toque, y debería todos los políticos estar sometidos al mismo criterio. Y no valen esos burladeros como son el que te nombren senador por la comunidad autónoma, para evitar estar de frente con una fiscal de la profesionalidad de María Farnés. Yo confío en que la justicia, aunque se equivoca muchas veces también, como todo proceso humano, la justicia en España, aunque sea lenta, está llena de gente muy honesta que saca adelante muchos asuntos y que nos ayuda a todos los ciudadanos a tener una democracia más limpia, ¿no? Y en ese sentido yo siempre creo que María Farnés, en este caso, en su lucha contra la corrupción, ha dado ejemplos sobrados de que la justicia en España es una herramienta a favor de los ciudadanos, ¿no?
¿Y qué te parece que Unidas Podemos, o Unidos si se puede, hicieran el feo que le hicieron a Marichel Batet, segunda autoridad en el Estado español, que vino a celebrar el 40 aniversario de la autonomía canaria, en compañía además de Gustavo Matos celebrando que hayan archivado su causa también injustamente mediatizada y donde se le haya condenado en algunos medios de comunicación. ¿Qué te parece que Unidas Podemos, o Unidas si se puede, le haga ese feo de ausentarse, siendo además parte del gobierno?
Algunas veces me parece un cierto infantilismo político, ¿no? Es decir, igual que en las actitudes que tiene con el tema ucraniano. No, es que hay que hacer más esfuerzos por la paz. Un viejo refrán dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y desgraciadamente se cumple en este momento. No es que la gente quiere ir a la guerra, no es que España quiere la guerra, no es que la OTAN quiere ir a la guerra, no, eso no es así. El problema es que el sentimiento anti-OTAN y anti-europeo que se ha dado en España y en Canarias, tiene una base muy importante que fue el KGB. Y esto es un asunto que se ha investigado lo suficiente para que se pueda decir ya públicamente. Fue un intento de Rusia hacer que en España prendiera el sentimiento antioccidental, anti-OTAN, ¿no? Y muchas veces en grupos como Podemos vemos estas actitudes, ¿no? En contra de todo, en contra por llevar la contraria en este momento a algo que es unánime en buena parte del liderazgo europeo, pues ellos dicen que no acuden o que no apoyan las acciones militares españolas en Ucrania. Sin embargo, actitudes como la que tú comentas aquí con Alberto, pues aunque Alberto es posible, a mí me parece excesivo lo que se ha hecho con Alberto y me parece que es una persona que debería haber seguido representando a la isla de Tenerife en el Parlamento, aunque ese proceso a mí no me haya gustado expresamente, creo que, como dije antes, la justicia actúa debidamente, ha tenido un régimen de recursos. Es posible que la justicia se haya equivocado en este caso, pero no es plan el exigirle a la presidenta del Parlamento que vulnere las sentencias judiciales. Esto no es el plan, no puede ser así. Y aunque ese tic que tiene Podemos muchas veces autoritario en el sentido de cuestionar la independencia judicial continuamente, no me guste nada, tengo que decir que me parece más una rabieta infantil que una posición política seria la que han tomado en este caso.
Pues nada, José Luis, que te digo, que te sigas recuperando tan maravillosamente en ese paje del Montillo, en ese parque matancero, que te tengo que ir porque hace tiempo que no voy, te he preguntado si estaba bien mantenido porque es un espectáculo aquel sitio, y a disposición de todos los canarios.
Pues sí, yo creo que aquí el Ayuntamiento de La Matanza, el alcalde Ignacio y Miguel Ángel, que es el concejal que lo llevan estupendamente y hay que felicitarse por ello. Yo lo que les pido es que salvaguarden una parte del parque como un núcleo de biodiversidad y no lo toquen, porque ahí es donde están los pájaros anidando y más libres, ¿no? Este es un asunto muy importante, que es traer la biodiversidad a las ciudades, es fundamental, a los pueblos y a las ciudades, y crear núcleos de biodiversidad donde los hombres no estemos ahí, ni los hombres ni las mujeres, vamos, que los ciudadanos no estemos ahí, sino que estén solo la fauna y la flora, para que tengamos ese pulmón de biodiversidad irradiándonos al resto de los pueblos y ciudades, al resto del territorio, ¿no? Eso es la salud que tenemos que tener en el futuro. Tenemos que duplicar en los próximos años las zonas verdes de Canarias. De aquí al 2030 tenemos esa obligación de planificarlo y desarrollarlo. Y tenemos que conseguirlo porque nuestras islas con biodiversidad se convierten de nuevo en una de las maravillas estas que decía Humboldt, ¿no? Un paraíso en la tierra, ¿no?
Así es, y que lo cuidemos, que nos lo han dado y tenemos que dejárselo a nuestras generaciones sucesivas o sucesoras. José Luis, muchísimas gracias por compartir tu opinión en estos micrófonos que son tu casa.
Un abrazo y buena semana.
Pues ya tenemos ahí a Stevie Nicks, que nos va a cantar a través de su grupo Fleetwood Mac, Pequeñas Mentiras, Little Lies. We'll be right back. Bueno, bueno, pues después de haber disfrutado de la publicidad y esa música maravillosa de Fleetwood Mac con esas pequeñas mentiras, preciosa canción. Tenemos aquí ya a Ignacio Gómez Bursaco dispuesto a enfrentarse a su reto semanal de hablar de economía y comercio dentro de unos cauces de no excesiva negatividad. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, lo que pasa es que las noticias y las circunstancias son las que van marcando un poco el guión de nuestra sección a lo largo de las semanas, ¿no? Y desgraciadamente abundan mucho más las noticias preocupantes que las buenas noticias, que también las hay, ¿eh? Que también hay. Por ejemplo, esta mañana estaba oyendo las buenas previsiones que hay en materia turística, sí, para este verano, que supongo que ya lo tratarás aquí pues con Enrique o con otros expertos.
A ver, si
en temas
esta semana va a ser difícil porque Enrique está muy liado, pero fíjate tú, yo me iba a coger las palabritas de mi querido presidente Pedro Sánchez, de en estos momentos de inquietud y zozobra, que ya se le he oído decir eso de estos momentos de inquietud y zozobra, se lo he oído decir en muchas ruedas de prensa.
Le ha gustado la palabra.
Sí, es como aquello que decía el rey en el discurso de Navidad, ¿no? Pues inquietud y zozobra. La verdad es que los datos son contradictorios, porque tú bien dices, si el turismo, datos espectaculares, es decir, mejor que el trimestre 19, triplican las reservas la última semana.
Claro, acuérdate que ya hemos hablado aquí en esta sección que hay una enorme masa de ahorro de los dos años de pandemia, donde la gente que mantuvo sus puestos de trabajo y sus niveles salariales, bueno, pues como no podía salir, no podía irse de vacaciones, pues ha generado una bolsa de ahorros muy importante, de muchos miles de millones
que
de euros.
Que encima con la inflación hay que gastarla, porque si no, si tardas en gastarla, va a valer menos.
Esa, desgraciadamente, ese es uno de los problemas, ¿no? Es decir, tiene unos ahorros y la inflación y la subida de precios, claro, de todo tipo de productos y servicios, hace que lo que hace dos años podías consumir, adquirir X productos, bienes y servicios, pues ahora esa inflación se lo está comiendo, la subida de precios, pues de todo. Es decir, si hace dos años o tres años podías irte de vacaciones por 1.000 euros, posiblemente ahora te cueste ya 1.300, 1.400, 1.500. Pero como esa bolsa de ahorro está ahí en una parte de la población, evidentemente quien lo está pasando mal, quien está arruinado, quien ha perdido el puesto de trabajo o la empresa, pues no puede decir, mire, yo mis ahorros ya me los he comido, pero sí es verdad que hay muchísimas otras personas que han conservado sus puestos de trabajo, que no han perdido su capacidad ni su poder adquisitivo. Estoy pensando desde pensionistas de medianos ingresos o altos ingresos, toda esa gran cantidad de personas que trabajan para el sector público, sean funcionarios, sean trabajadores públicos. Y luego dentro del mundo privado, pues también hay muchísima gente que no ha perdido su trabajo ni ha perdido sus niveles de ingresos.
Y que han hecho
negocio. Como no podía gastar, como no podía salir a comer por ahí, como no podías irte de vacaciones, como no has podido comprar tampoco muchas cosas por los problemas de suministro y demás, pues hay un montón de dinero que está ahí disponible. No es extraño, y además después de dos años la gente sin disfrutar de vacaciones, que ahora pues suceda como se suele decir cuando sueltas un perro que lleva atado mucho tiempo, ¿no? Que cuando lo sueltas se vuelve loco y empieza. Bueno, pues con la población, una parte de la población pasa eso. Entonces la gente tiene ese dinero ahí y yo me quiero coger vacaciones y bueno, y aprovechas lo que hay disponible. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que estábamos comentando antes, que los precios van aumentando. El queroseno se ha duplicado de precio, por ejemplo, y eso supone el 30% de los costes fijos de cualquier línea aérea. Y luego, pues todo el tema de suministros y demás, que todo influye al final en el precio tanto de billetes aéreos como en los propios hoteles. El alquiler de coches también ha subido muchísimo de precio, porque tienen problemas para completar sus flotas, con el problema que hay de falta de vehículos por los problemas en las cadenas de suministro. Bueno, pues todo va conformando un entorno donde, a pesar de esas subidas de precio, pues la gente da igual, se coge vacaciones. Otra cosa ya luego si gasta más, si gasta menos, eso ya se analizará dentro de unos meses, ¿no? Pero sí hay buenas perspectivas. Y para una tierra como Canarias eso es fundamental, digo, porque nuestro motor económico es el turismo.
Y va a seguir siendo durante muchísimos años.
Va a seguir siendo. Entonces, bueno, pues todo lo que sea llegada de turistas, pues bienvenido sea. que gasten más, que gasten menos, pero por lo menos algo gastarán, porque entre no tener a nadie y tener ese turismo gastando, pues evidentemente para todos
hemos
nosotros...
Hemos resistido un turismo cero, y yo pensé que eso iba a acabar con Canarias, y que va...
Bueno, se ha aguantado. Luego habrá que ver también el nivel de endeudamiento de las empresas, quién se ha quedado por el camino, que eso, bueno, no es tan visible y las cifras siempre son frías, ¿no? Y
falta,
bueno,
un poco de medio plazo. Hay que esperar para ver esos créditos ICOs cuando empiezan a devolverse, si se empiezan a devolver, esas plantillas reincorporadas de los ERTE.
Efectivamente.
Falta todavía.
Todo eso falta por ver. Pero bueno, por lo menos que haya ingresos.
Y los datos del paro que dicen que la mejor cifra, el mejor número de personas, o la mayor número de personas trabajando en Canarias, pero después, por otro lado, el 52% de paro juvenil por menos de 25 años, la realidad que no hay cobertura, no hay oferta de mano de obra para cubrir un montón de puestos de trabajo en el sector de la hostelería y la construcción en Canarias, son datos contradictorios que me generan incertidumbre y zozobra, ¿no?
Sí, y desgraciadamente lo que nos faltan son estudios serios, rigurosos, que nos expliquen el por qué se están dando esas situaciones. Estudios de tipo sociológico, por ejemplo, económico, porque claro, estamos viendo esas cifras y esas aparentes contradicciones, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible, viendo el caso de Canarias o viendo el caso español, ¿no? Bueno, 3 millones y pico de parados y me estás diciendo, pues eso, que en zonas turísticas no encuentran personal para la hostelería. Es cierto que en España había una masa importante de personas inmigrantes que estaban trabajando en muchos de estos sectores y que con la pandemia pues se volvieron a sus países. Estoy pensando en
y con la crisis anterior, en la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria y el sector de la construcción, hubo muchos inmigrantes
también que retornó, sobre todo latinoamericanos, pues retornaron a sus países porque, bueno, en sus países también había más oportunidades de negocio y digamos, estas personas que emigraron y llegaron aquí a España, bueno, pues vieron cómo funciona y cómo se monta una empresa y luego retornan a sus países y ellos se convierten también en emprendedores y en empresarios, ¿no? O en profesionales con ese bagaje de haber trabajado en Europa, en España. Bueno, esto también sería digno de, pues eso, de estudios y análisis serios, que lógicamente se nos escapan a nuestras capacidades como comunicadores y periodistas. Y en Canarias, pues habría que ver eso.
Pero llama la atención.
Llama la atención, ¿no? Porque habría que ver entonces al final en esas cifras de desempleo, pues qué tipo de perfil hay, qué tipo de personas. Y también no nos olvidemos que hay puestos de trabajo donde y sectores donde pues una parte de la población, aunque esté desempleada, no quiere trabajar. Ni el sector de la construcción, ni el sector de la hostelería turístico es atractivo para muchas personas, ¿eh? Porque son sectores donde se trabaja duro, donde hay que, pues tienes temas de horarios, por ejemplo, el sector de la hostelería, los días de fiesta y demás. Y bueno, y hay capas de la población que, a pesar de estar desempleadas, pues de una u otra forma, sea porque tienen algún tipo de ayuda, de subsidio, de apoyo familiar, o porque trabajas en la economía sumergida y más o menos...
No, economía sumergida en Canarias.
Vas escapando, no les interesa. O el mismo sector primario, ¿no? Donde también muchas veces es difícil encontrar a personas que quieran trabajar en el campo.
Fíjate tú, yo creo que el sector primario es que no hay sector primario. No, claro, porque no hay oferta de empleo porque no hay sector primario.
Y sin embargo dices, bueno, pero es que estamos en una Canarias donde hay, pues eso, 200.000 personas registradas en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios habría que introducir en materia formativa y también en materia de incentivar a estas personas que están en el Servicio Canario de Empleo para que trabajen? Porque a lo mejor quizás el sistema actual propicia que, bueno, pues si nadie me exige formación o me exige que trabaje en determinados sectores, pues yo me quedo aquí tranquilito con mi ayuda, con mi subsidio, con mi PCI, en fin, con los distintos tipos de...
con la guardita de mi padre, haciendo el cancamito al vecino, pintándole el techo a la hermana.
Yo creo que de eso hay muchísimo.
Muchísimo.
Luego es verdad que puede haber una parte de esa población desempleada, pues con determinadas cualificaciones. Me estoy acordando de todos los que hemos hecho estos estudios que se llaman de letras, porque yo creo que todos los que hacen estudios o todos los que tienen formación y titulación en ingeniería, esa parte más científica, más técnica, si quieren trabajar, trabajan sin problema. Es verdad que la parte más de letras, vamos a llamarlo así, los que estudiaron historia, geografía, los periodistas, en fin, esos no hay tanta oferta laboral. Y nuestras habilidades, pues, no son realmente tan demandadas, ¿no? Como si son demandados esos perfiles más técnicos, ya sea de formación profesional o ya sea de tipo universitario. O a lo mejor ni siquiera de formación profesional, a lo mejor con certificados de profesionalidad, pero ya te digo, de tipo técnico. ¿Qué mantienes? ¿Qué reparas? ¿Qué construyes? ¿Qué haces determinadas labores, ¿no? Y, bueno, eso también sería digno de análisis y de estudio. Por ejemplo, ¿cómo reconviertes a toda la masa pues esa con esa formación de letras, vamos a llamar así, para que se puedan incorporar al mercado de trabajo en actividades que no tienen nada que ver con sus estudios? Porque es que no hay demanda para darte un puesto de trabajo en lo que tú has estudiado. Por mucho que hayas estudiado, pues ya te digo, historia, psicología, geografía, filología, literatura, periodismo, en fin. Pues esa es una realidad, porque oye, lo que hacen falta son técnicos informáticos, electricistas, instaladores, personal que mantenga, personal que, como dices tú, que construya en una empresa de la construcción. Y no todos son peones, hay que saber manejar nuevos materiales, nuevas tecnologías, tener una conciencia profesional pues en materia de seguridad laboral, en fin, que ya te digo que no es fácil, porque la cantinela de la formación, y eso ya dedicaremos algunos programas o algunas secciones al tema de la formación, y voy a hablar con experiencia propia, es decir, no voy a hablar por lo que me han dicho terceros, sino yo que he estado en cursos de formación, sobre todo certificados de profesionalidad, y no en uno, sino ya voy por el tercero, pues bueno, ya me voy haciendo una idea más o menos fidedigna de qué problemas puede estar habiendo o qué inconsistencias o qué incoherencias puede haber entre ese dinero que se está gastando en formación, sobre todo en formación de adultos, y luego los resultados prácticos. Eso ya lo dedicaré, porque además voy a hablar por experiencia propia. Es decir, me han oído, he oído a alguien me dice, y todo se queda en teorías y en palabrería. No. Ahí he estado en primera línea, viendo el nivel de profesores, viendo el perfil de los alumnos, viendo sus expectativas, viendo sus trayectorias profesionales, donde hemos ido llegando unos y otros, las edades también, que es importante, los problemas que hay de distintos sectores, distintas actividades, gente joven también, sus expectativas, sus dramas, ¿no? Ver sus trayectorias, sobre todo el grado de inestabilidad laboral, ¿no? Esa precariedad es cierta, sobre todo de personas jóvenes que dicen, mi madre, y ya con estas edades y todavía están en esta situación, ¿no?
Sin romper el cascarón.
Exacto, porque no encuentran ese empleo estable, ¿no?
Pues dinero se gasta mucho en formación en este país.
Te acordarás aquel día que dedicamos nuestra sección, que por cierto tenemos que recuperar los últimos datos, a ver, ¿te acuerdas lo del portal de transparencia y el dinero, los millones que iban centros de formación, pero también a las patronales y a sindicatos y a fundaciones?
También lo gastan en información.
Sí, bueno, porque es la forma de financiar muchas veces las organizaciones. Las cuotas de los socios no dan para mucho y entonces el recurso fácil de muchas organizaciones, tanto sindicales como patronales o empresariales, montar chiringuitos, montar estructuras, vamos a llamarlo así, de tipo formativo. Y con eso mantienes, efectivamente, das la formación, no es que no se dé, das la información, pero
pasa que no veas tú cómo se
ayudas va. También, digamos, de ahí mantienes lo que es la estructura pues administrativa, representativa y demás de la entidad o de la organización de turno, ¿no?
Pues no, será muy interesante hablar de formación, porque yo fíjate tú que el último contacto que tuve con la formación de adultos, la formación de profesionales, fue en el 2008. Yo estuve dando clases muchos años a través de la Fundación Laboral de la Construcción, porque había que profesionalizar los operadores de grúa, los operadores de carretillas elevadoras, los andamios. Se empezó a regular todo eso, que no podía ir venir cualquier tipo a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces había que formar técnicamente, y la verdad que la experiencia fue muy gratificante a título personal, porque me encantó tratar con gente que quería aprender, que necesitaba aprender, pero ya sabía. Estaba cualificado porque lo llevaba haciendo hace mucho tiempo, y tú le explicabas por qué estaba haciendo esas cosas, con lo cual la capacidad...
Y aspectos en donde mejorar. Sobre todo en materia de seguridad laboral.
Sí, sí.
Yo me acuerdo, porque además, acuérdate que yo llevé muchos años de FEPECO, era responsable de comunicación, y de rebote, FEPECO es la entidad que preside la Fundación Laboral de la Construcción aquí en Santa Cruz de Tenerife. La Fundación Laboral de la Construcción es una organización paritaria,
con sindicatos en la construcción,
donde están presentes los dos sindicatos mayoritarios del sector, que es UGT y Comisiones Obreras, y la patronal representada a escala nacional por la CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, y luego a nivel pues de comunidades autónomas. Y en el caso aquí de Canarias, curiosamente, tiene sede en Santa Cruz de Tenerife y sede en La Palma de Gran Canaria, cosa que no pasa en otras comunidades, pero aquí, pues aquí cada uno tenía que tener su sede.
Una comunidad bicapitalina.
Sí, provincial. Y entonces, en el caso aquí de Santa Cruz de Tenerife, la presidencia siempre la ostenta FEPECO, porque en definitiva son los empresarios de la construcción los que con cuotas anuales y obligatorias además ayudan a financiar la actividad de la Fundación Laboral de la Construcción.
Y dicen los cursos que necesitan.
Efectivamente.
Dicen, necesito habilitar este tipo de personal.
Sí.
Y son, ellos mandan a su personal. Yo pensaba,
claro, porque
eso funcionaba perfectamente. Sí, y después me he ido enterando de que todos los cursos de formación que se fueron generando a través, no solamente de la Fundación Laboral, sino de otras entidades sin ánimo de lucro, pues han sido unos echaderos bárbaros, donde se falsificaban las actas, donde se falsificaban,
claro,
los asistentes.
Porque ya la filosofía y los objetivos eran diferentes. Mientras, en el caso del sector de la construcción, yo como empresario estoy destinando un dinero todos los años obligatoriamente a mantener esa fundación, ya también me preocupo de que la Fundación Laboral de la Construcción desarrolle la formación y los cursos que yo voy detectando que le hace falta a mis trabajadores. Oiga, cuando era en los tiempos tuyos, 2008, que yo ya estaba también, lo que pasa es que no me acuerdo haber coincidido contigo, porque además yo tampoco estaba todo el día en la fundación metido, pero sí iba de vez en cuando.
Estábamos más jóvenes.
Y estábamos más jóvenes. Pero sí me acuerdo de aquellos años, pues la puesta en marcha de la tarjeta profesional, una tarjeta azul.
Tarjeta donde ya profesional de la construcción, que si no, no podías entrar en la obra, con una formación mínima en materia de seguridad.
Efectivamente, las 20 horas, los cursos básicos.
Y eso eran muy eficaces, ¿eh?
Sí, sí, no.
Y necesario.
Y gracias a eso el sector de la construcción fue mejorando las cifras de accidentes laborales, ¿no?
Y sobre todo concienciando al trabajador que el
que costaba mucho, y costaba mucho, y ponte el casco y no vayas por ahí suelto, ponte tus sistemas de seguridad para evitar caídas.
Y no vayas en chola.
Los andamios.
Y para montar ferralla no se puede ir en bañador.
Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues fue una labor que año tras año se fue trabajando en el sector de la construcción.
Y se ha mejorado mucho. Yo por lo menos en esa época se mejoró muchísimo.
A mí me hace gracia, parece que estoy aquí como Oscar contando las batallas, pero efectivamente fui testigo de mucha de esa historia. Ten en cuenta que desde el año 94, 95 hasta el año 2016 estuve vinculado con FEPECO. Por lo tanto, pues me gocé muchas historias, y entre ellas las relacionadas con la formación y con los temas de seguridad laboral. Y tú también fuiste testigo, ya que fuiste profesor de eso. Bueno, la fundación...
Y se ganaba dinero con eso, ¿eh?
Sí, esa época.
¿El profesorado estaba pagado o no? Muy bien pagado.
Sí. Hombre, ten en cuenta que tú también pillas la época dorada, el boom, que fueron los años...
Del 2003 al 2008.
Eso es.
Yo dejé de dar clase en el 2009.
Bueno, llegaste a ver entonces los inicios de la crisis de 2007-2008, donde ya la actividad empieza a bajar por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero también, digamos, viste ese gran auge, aquella gran cantidad.
Pero aquella época, es que de verdad hemos cambiado mucho. Yo trabajaba con un petudo y me estoy dando cuenta que los cursos se daban por la tarde y los sábados. Iba a Pinolere a un aula a dar clases en Pinolere y yo trabajaba de empresario, tenía mi empresa y trabajaba de lunes a viernes, que ni te cuento, y después por las tardes.
Dedicaba
y noche, ¿eh? En Sioxa dio un curso yo allí en Santa María del Mar que acababa a las 10 de la noche para chavales que iban a montar andamio.
Claro, pero fíjate tú, qué importancia como profesor. Eras empresario, tenías tu empresa, es decir, estabas a pie de obra y a pie de calle, y luego formabas a trabajadores. Y no lo formabas de una forma libresca, diría buscaba, Vladimiro.
Buscaban profesores que estuviesen en contacto con el día a día.
Con la realidad. Es decir, y sabes lo que necesita una empresa y sabes las habilidades.
Y eras flexible en los horarios y sabías lo que había.
Que no, y sabes lo que costaba a esas personas.
Te pagaban muy bien, pero cuidado, eras muy eficaz. Bueno. Y había un binomio ahí. Era una manera de hacer las cosas bien, pero todo ha derivado. Hablaremos un día en formación profesional, ¿eh?
Sí, y además un día incluso podemos...
Vamos a dar un empujocito al guión, porque si no, nos ponemos a hablar tú y yo.
Aquí no podemos alegar y al final los guiones...
Cinco minutos me dice aquí el amigo José que tenemos.
¿Cinco minutitos? Bueno, pues hoy vamos a...
Empezamos un poquito, ¿no?
Vamos a dedicar el primer tema, ¿sí?
Conversación.
Pues hoy uno de los temas que tenía pendiente, ya desde hace unas semanas, era lo que se denomina la reduflación, ¿no? Que esto ya hablamos en aquella sección que teníamos dedicada a los derechos del consumidor y que viene a ser, pues, este fenómeno que yo creo que todos los consumidores hemos detectado en los últimos tiempos, porque es muy típico de épocas de crisis, que es la reducción en los tamaños de los productos. A veces se notan físicamente, otras veces se disimula más, y que en definitiva es darte menos cantidad de producto por el mismo precio o incluso por más precio, porque con esto, con las cifras de inflación que estamos padeciendo en los últimos meses, se está dando este fenómeno, que es te vendo menos producto
en
y
el
encima...
mismo, ¿en el mismo envoltorio?
En el mismo envoltorio o no, depende del tipo de producto, y encima te lo vendo o al mismo precio... o normalmente más caro. ¿Y cómo se nota esto? Pues sobre todo fijándose en las cifras que siempre por obligación, porque está marcado así por la ley, aparecen en los lineales de los supermercados o de los puntos de venta, donde tiene que aparecer el precio del producto por kilo, por litro, por 100 mililitros en el caso de cosméticos, docenas de huevos por unidad, etcétera. Y que ese es el mejor indicador para ver cómo van variando esos precios. Porque las empresas muy cucas lo que van haciendo es que a lo mejor reducen la cantidad de producto, mantienen el envase, realmente lo que estás comprando es aire, pero claro, todas están obligadas a indicar, por ejemplo, o su peso, gramo, o... si son líquidos, pues en litros, ¿no? Y entonces así hemos pasado, pues, de un paquete que pueda llevar pues un kilo, imagínate, y de repente llevamos por 850 o 800 gramos. Y aparentemente el paquete, el embalaje es el mismo. En el caso de los yogures, pues parece una bobería. Pero del formato de 125 mililitros, o 125 gramos mejor, que solían tener la mayor parte de los yogures, pues discretamente vamos pasando a 120 gramos, ¿no? Y vamos a ver si siguen bajando a lo mejor los tamaños y de ahí pasamos a 115 o a 110. De momento yo lo que he detectado ha sido ese paso de 125 a 120 gramos en productos, pues, de todo tipo, detergentes y demás. Pues a lo mejor si antes eran 800 mililitros, pues ahora es un detergente líquido y aparece por 750. O formatos, ya te digo, más reducidos en otro tipo de productos, desde bollería, galletas, lo que sea. Y la forma de detectar esto y de comparar precios, ya te digo, es fijándose siempre en el precio del producto por unidad, sean kilogramos, sean litros y demás. Y ahí es donde vas viendo cómo van subiendo los precios. porque desde un punto,
esto
un punto de vista físico, hombre, si uno consume una serie de productos y ya se sabe los precios de memoria, pues detecta fácilmente cómo va subiendo. El litro de leche, que eso todavía no he visto que se reduzca
al litro
a 850, porque quizás cantaría mucho.
Y el aceite, esas cosas son...
Y el aceite, eso se mantiene, bueno, pues ahí se ve claramente cómo van aumentando los precios, ¿no? Lo detectas en el momento. Pero en productos que no sean de compra tan continua, yo qué sé, imagínate, rollos de papel higiénico, rollos de detergentes y demás, pues ahí sí se presta a esas reducciones. Pues bueno, si el rollo de papel tenía 20 metros, pues ahora tiene 19 y parece casi igual. Y así con muchísimos otros productos, ¿no? El paquete de detergente que antes pesaba, pues imagínate, detergente en polvo que era un kilo y daba para 50 lavados, por ejemplo, pues bueno, ahora el paquete se reduce un poco y en vez de un kilo de detergente en polvo, pues van 800 gramos. O si lo comprabas en capsulitas, pues donde antes iban 20 cápsulas, ahora van 18, por ponerte un ejemplo. Y aparentemente el envase exterior sigue siendo el mismo. O aprovechando el lanzamiento de nuevos tipos de envase, me estoy acordando, por ejemplo, en el caso de, imagínate, las cápsulas de detergente que suelen venir en recipientes de plástico y de repente aparecen en bolsas, pero claro, ya viene con menos cantidad de cápsulas. Y a lo mejor viene con un pequeño descenso, un precio aparentemente más atractivo. Pero cuando haces el cálculo por unidad, por cápsula, por lavado, por peso, por lo que sea, te das cuenta que no, que estás pagando y te están cobrando más. Aunque tú te lleves la ilusión, no tengas la ilusión monetaria de decir, bueno, pues mira, pues esto que antes me costaba 10, ahora me cuesta 9,80. Ha bajado de precio. Sí, pero te estás llevando menos producto. Lo mismo pasa con toda la charcutería envasada y demás.
También es verdad.
Donde del estándar de los 100 gramos...
Y los latas de fiambre.
Claro, pasamos...
Latas de mantequilla, latas de paté...
Todas van entrando en este fenómeno de la reduflación, que ya te digo, es muy típico de situaciones de crisis, porque bueno, es la forma de intentar no perder... cuota de mercado. A veces las empresas argumentan que bueno, que ese tamaño más pequeño, en el caso de los productos de alimentación, pues así llevan menos calorías, o llevan menos azúcar, o llevan menos componentes aparentemente poco saludables. Digo, bueno, pues esa regla de tres, oye, en vez de 100 gramos, véndelo por 20, y así tienes menos calorías y tienes menos problemas con el azúcar.
La mantequilla han quitado en alguna marca 100 gramos, es decir, la lata de 500 gramos,
sí, ha pasado.
Ahora pone 400 y te das cuenta cuando la abres y dices,
claro,
y lo miras por el lateral y el precio es igual.
Y claro, pues este es el fenómeno que se está dando. Y claro, las organizaciones de consumidores dicen que, bueno, que roza el engaño, pero es legal. ¿Por qué? Porque efectivamente en todos los envases
lo pone.
Está poniendo el peso. Entonces, oiga, son 400 gramos. Es que antes eran 500. Oiga,
es la misma lata.
Es la misma lata y entonces resulta que tiene un poco más de aire.
Ya no toca la mantequilla, no toca la lata.
Ya no toca, sino va, efectivamente, se va reduciendo. O los 5 gramos que te comentaba en los yogures y así en tantos y tantos productos. ¿Es un engaño? Bueno, la palabra engaño parece que te estoy diciendo que, pues eso, que aquí va un kilo y te estoy vendiendo, no. Esto es, son técnicas psicológicas de venta, pues bueno, para intentar que los precios no se disparen tanto.
Hay que hacer un curso para comprar en el supermercado.
Sí, yo de todas formas, lo más fácil que lo tienen todas las personas es lo que te digo. Aparte del precio del producto,
el precio
siempre
por kilo
aparece en pequeñito, hay que llevarse las gafas, los que tenemos problemas de vista, para ver, a ver, ¿esto cuánto sale por kilo? Estas galletas, esta mantequilla. Sí. Y ahí es donde realmente puedes ir viendo cómo va variando el precio. No en la cifra gorda, pues, que de oferta o lo que
sea. Eso lo solemos hacer cuando el mismo producto viene envasado en varias disposiciones. Es decir, que cuando vienen 12 unidades, 15 unidades,
sí,
ya te dice, pero échale el kilo, por ejemplo, a las naranjas.
Exacto.
Dice, cuando vienen en paquetes de 5 kilos, sale el kilo. En paquetes de 3 kilos, sale el
Efectivamente.
Kilo.
Efectivamente.
Y las papas y eso.
Exacto.
Pues normalmente eso hay que verlo en todo.
En todo.
Está etiquetado. Además, se fija, como dice Ignacio, con la letita pequeña.
Sí, está la letra pequeña.
Aparece siempre el precio
y si kilo. Y si eso no apareciera, ese establecimiento está incumpliendo la ley. Porque está obligado siempre a informar del precio en determinados productos, ya te digo, casi todos los de alimentación, precisamente está hecho para eso, para evitar que embalajes, que decoraciones, que etiquetados, que otras historias distraigan al consumidor del valor real de lo por lo que está pagando. Oiga, yo estoy pagando por esto 10 euros el kilo. Y no es que como me vendes un formato donde son 300 gramos, pues me lo estás vendiendo a 3 euros. ¡Ay, qué barato es! ¿No? Ya te digo, en el sector de la charcutería, este truco se ha utilizado mucho. En la charcutería envasada, me refiero. Envasada. Donde, bueno, los estándar eran 100 gramos muchas veces, o 125, y poquito a poco le voy quitando una loncha, todavía mantienes el embalaje. Pero claro, el embalaje también cuesta dinero porque está hecho a base de plástico. Y al final acabas reduciendo también el tamaño del embalaje y ya no son 100, ya son 80 gramos. Ya no sé ya ni por dónde va. Hombre, puedes llegar al absurdo. Yo he visto a veces en algunas carnicerías de establecimientos donde la carne se envasa en bandeja y ponerte, pues no sé, de lo estándar que eran 5 filetes, imagínate, pues aparecen 4, 3 o 2. Dice, ay, qué bien, me compro por 1 euro, pero ¿a cuánto estás pagando el no digo, incluso el tema medioambiental, ¿no?
Las bandejitas con 1 euro puesto en la serigrafía,
claro,
del etiquetado.
Un filete. ¿Y qué me dices? No, esto es para la gente que vive sola. Bueno,
pero volvamos a la costumbre de ir a la carnicería y la charcutería, que te corten la carnita, que te corten la pieza de queso. Claro.
Y eso sí, siempre viendo.
Si se puede, claro, el tiempo, claro, también es lo
y
mismo.
Y siempre viendo, pues, a cuánto te está costando ese kilo de
ahí
carne.
Ahí te lo ponen.
O ese kilo de pescado, o ya te digo, o en el tema de la charcutería también. Sobre todo en temas envasados. Cuando es en libre disposición, en el sentido de que eso, que vas al mostrador y póngame 1 kilo de carne, pues ahí te ponen 1 kilo de carne. Oiga, el precio está ahí y aquí no hay historia.
Que por cierto, el pollo, la pechuga de pollo, al mismo precio que la ternera la compré el otro día. Me quedé muerto. 9,65 en la pechuga de pollo, 9,95 el filete de ternera. Digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ahora que se han matado más vacas? ¿O que no hay pollos?
Bueno, más vacas se han matado en algunos sitios por los problemas de los piensos. Y el tema de los pollos, pues también hay problemas con los...
Pero no es broma, ¿eh? A 9,95 pechuga de pollo, a 9,65, 9,95 el filete de ternera. No de muy buena calidad, pero vamos, para ponerlo empanado y tal, estupendo.
Pues sí, eso depende también, igual pasa con el porcino, ¿no? La carne de porcino, depende cómo vaya también el mercado, porque sí es cierto que algunos ganaderos, prácticamente todos lo están pasando mal con el incremento de precios de los piensos, con el tema de la guerra de Ucrania, ya lo hemos tratado aquí, que son grandes productores de cereales.
Ahí se afectan los piensos, ¿eh? Ahí se está,
claro,
afectando. No al aceite de girasol, no al pan, pero a los piensos animales,
también. Y aquí en concreto en Canarias había gente que ya lo estaba, ganaderos que lo estaban pasando mal, porque los precios se han disparado mucho y no podían mantener los animales, entonces pues al matadero y transformarlo en carne. Entonces, bueno, dependiendo de la oferta en cada momento, pues puede haber esas variaciones de precio. Que estamos en tiempos convulsos, en tiempos revueltos, desde luego. Mucho me temo que pasaremos todo el 2022 en este tipo de situaciones, porque la guerra sigue, porque cuando se llega a un alto fuego las cosas no se recomponen de hoy para mañana. Todo,
habrá que recultivar, reconstruir ese país.
Claro, todo lleva un tiempo, lo que no se haya cultivado este año en cosechas, porque las cosechas tienen su periodo, pues el año está perdido. Y también hay fenómenos. Me llamó la atención el otro día leyendo un periódico de Andalucía, de Huelva, o qué lo que era, que en Andalucía este año se había incrementado un 80% el cultivo de girasol.
Y era bastante gordo, ¿eh?
Y era
porque
grande.
En Sevilla, Huelva, vas mirando al lado de la autopista y hay girasoles, campos de girasoles que no tienen el fin.
Pero la pregunta es, ¿y por qué se perdió? Es que ahí también hay, porque no era rentable, porque no podías competir con Ucrania, no podías competir con otros países.
Yo voy todos los años a esa carretera y todos los años había girasoles.
Había girasol.
Yo creo que esto es especulación pura y dura.
Bueno,
yo creo que no se ha dejado de favor.
Al final los agricultores dedican su tierra distintos cultivos en función de su rentabilidad.
Que viendo el precio del aceite, dice girasol.
Por
que
eso,
además es un cultivo que sale rápido para la producción.
Pues 80% más este año se ha cultivado o se va a cultivar. Bueno, pues eso te indica también cómo influyen las circunstancias, los mercados Y ya te digo, el agricultor decide cultivar girasol o remolacha o depende de la, o cereal, depende del sitio donde esté, no puedes cultivar de todo. En función pues de los precios internacionales, porque lo que está claro es que nadie trabaja para arruinarse.
De momento no, de momento no. Y ni nadie amarra perros con longaniza.
Efectivamente.
La semana que viene hablamos del uso de hidrógeno verde en los vehículos en Canarias.
Sí,
y
pero la próxima semana, el día 3, es fiesta aquí en Puerto de la Cruz, ¿no?
En Puerto de la Cruz.
Día
sí,
de la
verdad,
Cruz, ¿no?
Verdad,
que yo sepa.
Vale. Si no, la próxima semana, la siguiente.
Pues la siguiente ya, entonces.
Tenemos ya comprometido a hablar de esto, del uso del hidrógeno, si nos permite la actualidad y nos permite.
Sí, porque se usa que siempre estamos.
Y eso que no tenemos café, si tuviéramos café, ya te digo, yo no pegábamos aquí a
aquí estamos todo el día alegando.
Don Ignacio, bueno, hasta la semana que viene o la próxima, ya vemos.
Hasta la próxima, ya me dirás.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Pues miren ustedes que a mí es que la sintonía de esta tertulia me gusta casi tanto como la tertulia. Por eso la dejamos oír, porque algún día vamos a leernos el texto. Lo que sí es verdad es que los tiempos no cambian, porque esta canción es de mitad del siglo pasado y sigue siendo de plena actualidad, y lo que dice es la pura realidad. Pero la pura realidad es que tenemos sentado aquí ya los tertulianos de los martes, iba a decir de los juegos. ¿Por qué será que estoy pensando en los jueves? Don Chano Chévez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Javier Escudero, muy buenos días. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Esta tertulia ha servido, ¿sabes para qué? Para que yo a Giovanna la llame Giovanna, antes la llamaba Lenti. Lenti. Porque yo la tenía puesta en la agenda, Lenti y Giovanna. Y ahora la he cambiado.
Y al final vamos a llamarle.
Y la he escrito bien, con dos N.
Al final vamos a llamarle todo Lenti.
Lenti.
¿Cómo?
Okay. Que al final te vamos a llamar todo Lenti.
Lenti, sí, bueno, Lenti. Lenti. En Italia había la costumbre de llamar por apellido lo que sean parte del movimiento de los sindacatos. Entonces, si te llamaban por apellido es porque eras un sindicalista.
¿Sí?
Y te iba a preguntar yo, ¿tú vendes muchas viviendas italianas?
Ay, viviendo italianos a extranjeros y ad alemán y a italianos, sí. A italianos, sí, sí.
Pues tiene que venderle vivienda a los españoles.
Ah, sí.
Para que mejore,
ver,
para que mejore el español.
Para que mejore el español, exacto.
Que
sí.
Tiene un acento italiano muy consolidado.
Yo que estaba pensando, ¿dónde quiere llegar Diego?
ahí. Tenemos que hacer un ejercicio de potenciar que ese acento.
Es que yo escribo en italiano, porque sigo escribiendo para un periódico italiano, entonces.
Es normal.
No, vale.
Hay que meterte más a la cultura del guachinche.
Lo guachinche es lo que se come, ¿no?
Lo que se come y se bebe.
Hay que meterle más al castellano.
Al castellano.
Al castellano o al español, como quieras llamarlo. Al español, sería
español,
más
español
más preciso,
de la península, ¿no?
Más preciso.
El idioma de Google, español, Sudamérica, español, España.
Hombre, cuando va uno a Netflix, que es lo que hace últimamente, dice español, latinoamericano.
Sí, pues son acentos distintos.
Sí. Y hay gente que no soporta ver películas dobladas al latinoamericano. A mí no me molesta mucho, pero hay gente que dice, quita esto.
No, de hecho, la Real Academia, que ya no es solo la Academia Española de España, sino que aúna 27 países, creo, 27 o 29, lo que postula es que utilicemos cada vez más modismos, sí, y términos de Latinoamérica, es decir, que no nos sorprenda, porque cada vez el idioma va a ser una cosa más, va a ser y debería ser así,
y hay
una
términos,
cosa más universal.
Hay términos que se han perdido en España y sin embargo se mantienen en países iberoamericanos.
Sí, claro. El acá aquí no se utiliza casi nada, y ahí es más, somos de acá y de allá, sí, que el allí y aquí, que es como una cosa más inmediata, ¿no?
Sí, yo una vez estuve en una chat del cuando los niños pequeños hacían baseball, allí hay mucho cubano, y estaba nella chat dell'equipo deportivo e io dicevo come la gente pretende che io apprenda spagnolo si me scrive in parola in cubano è un spagnolo venezuelano è un spagnolo medio torcito e io italiana tengo la colpa de che non hablo spagnolo
e los españoles que cada vez conocemos menos nuestro idioma y que estudiamos exacto. menos nuestro idioma
sí
pero bueno
y la culpa de eso la tienen los medios de comunicación
también
no este que afortunadamente
no lo hacemos si del todo
tú oyes hablar ahora los programas de la radio de las radios generalistas así más importantes y utilizan tal cantidad de términos sajones que a mí particularmente me ponen de mala uva.
Pero entre otras cosas porque no lo entiendo.
No solamente porque no lo entiende, sino porque creo que nuestro idioma tiene palabras suficientes como para denominar absolutamente todas las tecnologías de vanguardia que van apareciendo. Claro. Y que uno de los objetivos de los medios de comunicación debería de ser el que esos términos se tradujeran de manera rápida, ¿no? Y ahora es mucho ¿cómo se llama esto? Más moderno. Decir que estoy trabajando en un crowdfunding. ¿Qué coño es eso? ¿Un crowdfunding?
¿Coworking?
Un coworking.
Yo creo que no es.
Un pitching, un franking.
Que no es casual, que eso está meditado para.
Claro, no, es que además nos van colando
para ir. Para ir de alguna manera rompiendo el idioma, ¿no?
Claro, yo he visto en Venezuela a la gente decir, póngamelo full que lo tengo en ti. O sea, sí, claro.
¿Eso es sexual?
No, en la gasolinera, ¿no? Póngamelo lleno que lo tengo vacío. ¿No?
Ah, perdón, es que tenía pensando.
Y aquí vamos hacia eso. Es decir, ya respetamos, nos queremos tampoco, que nos parece mucho más importante utilizar términos anglosajones o términos de otras lenguas que tratar de hacer el esfuerzo por utilizar el nuestro. Correo electrónico es mucho más bonito decir email. Que va, vamos. Sí, tenemos un idioma precioso y no lo cuidamos. Y eso, insisto, es que los medios respetan
los medios y el sistema educativo.
El también. Libro de estilo.
Y la sociedad que valoramos mucho. Es decir, yo te impresiona cuando va un tipo a una tertulia o a una conferencia y empieza a usar esas palabras.
Y dice wifi.
Y que empieza a poner cosas y dice, ¿cuánto sabe este tío?
Sí, pero
¿Cómo habla el inglés de maravillosamente bien? ¿No?
Pero creo que la mayor culpa la tienen los medios de comunicación.
Sí, vamos. Los periodistas
repetitivamente
lo hacen. ¿Y por qué tenemos que decir Champions League?
Claro, otra.
Cuando es la Liga de Campeones.
Claro,
o la Copa de Europa. ¿Y por qué tenemos que decir playoff cuando son eliminatorias? Y eso lo mete la federación y lo permite el gobierno, que debería, oiga, aquí estos son eliminatorias a 4, eliminatorias a 8. No, estamos jugando en la Final Four. Y todo es así.
Pero,
o sea,
señora,
y el deporte tiene una influencia muy fuerte en la lengua.
Pero hay una evolución de la sociedad. El lenguaje se forma. Y se difunde. El problema que yo veo no es en que nosotros recibimos palabra de otro idioma, es que no entendemos el significado, porque cada palabra está repartida y tiene en la su etimología el significado de lo que está indicando. Lo que nos hace falta es entender el significado de esa palabra, porque tenemos que acostumbrarnos a que se difunda más el idioma más hablado del mundo.
El chino.
No, creo que es el español, creo que el español es el idioma más hablado en el mundo.
Que se habla.
Sí. Y eso es la culpa de que no estamos acostumbrados a entender el significado de la palabra deriva dall'educación escolástica. Eso sí, porque se ha dejado escolar. Gracias. La escolástica es el Tomás Aquino, vale, claro.
Entramos ya en
la escolástica. Escolástica es la mujer del alcalde de La Esperanza.
Ay, madre, eso ya allí no sé, no conozco. A ver, que me habéis interrumpido, que estaba diciendo. Bueno, la etimología de la palabra, ¿no? Mi personal idea, yo veo el punto.
Mi personal flaco, training.
claro, es que se ha dejado la enseñanza del latín y del griego antiguo. Que no significa, cuidado, no estoy diciendo que se tiene que seguir hablando latín y seguir hablando griego, pero la enseñanza del latín y griego te acostumbraba a captar el significado que estaba detrás de una palabra.
Y
eso tú, una vez que tú lo tienes asumido, lo traslada al inglés. Entonces yo no veo el problema de asimilar palabra extranjera. El problema es que no se entienden.
Claro, no, o sea, el problema está en que, como tú dices, es verdad, o sea, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con tu, con tu posición.
Tu personal posturation.
Tu personal position. Estoy de acuerdo con tu argumentación totalmente, es decir, se ha abandonado lo que son las raíces, el estudio de las raíces de nuestro idioma, que es el latín y el griego, que te permiten efectivamente el ir directamente a la raíz de la palabra y entender. Y no solamente la palabra concreta de ese momento que se exprese, sino cualquier otra que tenga relación con ella. Y eso es una efectivamente un hándicap que tienen los alumnos de ahora. Tienen un problema porque no tienen ni idea, son incapaces de pensar en la raíz de la palabra para sacar su significado. Y luego, yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero creo que también hay mucho esnovismo. Y lo que decía Diego, ¿no? Es decir, parece que es muy importante que un señor sabe mucho porque utiliza muchos términos que tú desconoces. No sí. Ya solamente eso, sí, eso. De un idioma, sino de la de una especialidad cualquiera.
Que volvemos a repetir que los medios de comunicación serían muy sí, buenos, sí, o sea, que efectivamente fueran los primeros.
Pero tienen un libro de estilo, o sea, sentido, claro. Una emisora tiene un libro de estilo y los locutores deben de seguirla. Y el señor que claro, está ahí claro, metido en, claro. En la cajita esa y que lo lleva todo debería exigírselo.
Tiene, tiene un San Google ahí para cuando se me ataca alguna palabra que no la encuentro, me dice, está todo bien. Tiene un Google ahí y me la supla por aquí. La Academia de Lengua Española reside en el cerebro.
Muy bien.
Oye, ¿se han enterado ustedes que ya Ayuso ya se ha vuelto a meter en un charco? Porque dice que la ley de educación que se la cumpla a Rita la Cantadora y que como en Murcia ya han hecho un currículum diferente, ella también lo hace. Esta mañana ha salido diciéndolo. Ya van dos comunidades autónomas, Murcia y Madrid, que se rebelan a la ley educativa y que van a cambiar contenidos en historia, tal. Van
siempre
a hacer un
que
poco...
sea mejor el cambio.
Ah, ¿les parece bien?
Siempre que sea mejor, por supuesto.
Pero no habíamos dicho hace poco que había que tener un modelo educativo único.
Claro, pero ¿con quién ha contado para hacer esta ley?
Ah, vale, vale.
Es que ese modelo educativo único no es bueno, así que de alguna manera.
Pero entonces hacemos cada uno lo que nos da la gana.
Resistir.
Claro. Hacemos cada uno lo que nos da la gana. Es como, no me gusta la norma y después nos quedamos pero cada colado lo hace.
Pero primero que hace lo que le da la gana es el gobierno, porque hace una ley que no cuenta con los
demás. Como aquel va a 180, yo voy a 190.
No, es que el gobierno que no cuenta con los demás y quiere hacer una
ley. ¿Tú eres un demócrata, Javier?
¿Eh?
¿Tú eres un demócrata?
Desde que nací.
Pues los demócratas atienden a que hay una historia que sostiene la democracia y es que se vota. Y cuando sí, claro. Se vota. El demócrata, el auténtico demócrata, respeta el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado depende de la voluntad, claro, pero, no de la voluntad de todos, porque eso es imposible, sí. Sino depende de la voluntad general.
Pero
entonces, perdona, déjame terminar. Si una mayoría elige, lo democrático es respetar los resultados. Y este gobierno, te guste a ti o no te guste, es un gobierno absolutamente democrático. Está sustentado por una mayoría parlamentaria que responde, perdón, que responde. La duda solo lo tienen los fachas.
Es verdad.
La duda solo la tienen los fachas.
Es verdad. Es decir, claro. Tiene mayoría en el Parlamento, con lo cual
las reglas del juego son estas. Entonces, no es. Esto sí es democrático. Porque hay una mayoría de diputados que ha aprobado esa ley. Y punto. No me vengas con historia.
Me han enseñado.
O sea, no depende la democracia de lo que tú consideres.
Que la mayoría no es sinónimo de democracia.
Claro, no, no.
Hay tiempo. No se monten uno sobre otro. Dejen a Javier y después Giovanna.
La mayoría no quiere decir que sea democrático. Claro. Cuando
voy a tocar las narices. ¿Quiere que toque las narices?
Porque el gobierno.
Mira, la derecha tiene un problema y la izquierda tiene otro. La izquierda se cree que tiene la autoridad moral de decir lo que es democrático y lo que no. Y la derecha tiene la autoridad moral de decir lo que yo pienso es que soy más listo que tú.
No.
Es mi visión desde un tío de centro.
Lo que yo pienso es.
No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. La izquierda. No. O sea, eso es una cuestión. Eso es una cuestión.
La segunda no.
A ver, es una cuestión.
La derecha desprecia a los de izquierda porque dice que están menos preparados que ellos.
Es una cuestión. Es una cuestión de teoría política. O sea, lo que hay que hacer, este señor lo que tiene que hacer es leerse a Tocqueville y leerse a los tratadistas políticos.
Para convertirte en un rojo de mierda.
Para que te conviertas en una persona que acepta las reglas del juego democrático.
A ver, pero es que. Las reglas del juego democrático, pero cuando procede y el origen es democrático, pero si viene de un grupo, de un gobierno,
digas chorrada.
Que no es democrático.
Aquí hay una constitución.
No. Si tú quieres hacer una ley para todos los españoles, si quieres hacer una ley para todos los españoles, no para tu sector, no para tu partido, entonces consulta a la oposición.
Estudia teoría política, acuerdo. Javier, tienes una laguna ahí. Estudia teoría política, pero, porque no hay ninguna ley en ningún país del mundo que responda a la voluntad de todos. Tienes la voluntad de todos. Oye, por favor, no juegues con las palabras. No juegues con las palabras porque
ahora le toca a Giovanna que está con el dedo.
Giovanna, venga.
Empezamos desde el principio que aquí hay un problema de fondo y lo veo. Empezamos desde Sócrates. A ver, aclaramos un poquito la democracia.
¿El que jugaba en Brasil?
Y la... Ay, Diego, oye, pues,
¿no?
Difícil,
pero... el filósofo. No, es que dentro de poco Sócrates será jugador de Brasil.
Claro, se van a olvidar de Sócrates. Mundial. A ver, y diferenciamos entre democracia y aceptación pasiva de un término de ley. ¿Qué pasó a Sócrates? Que fue condenado y él aceptó la condena. Condena injusta. Entonces, vamos a razonar sobre lo que un demócrata hubiera hecho si estuviera en lugar de Sócrates. ¿Es normal aceptar la ley aunque todo nos damos cuenta de que es injusta y tenemos que aceptarla? ¿O un demócrata hace todos los esfuerzos posibles para que puede cambiar los términos que han sido la base de esa ley injusta? Entonces, por eso, mayoría no se traduce siempre en democracia. La democracia
en justicia. En democracia sí, ¿no?
A ver, justicia, no. No, Diego, es otro concepto también. La democracia es la raíz por la que tú después determinas un sentido de ley, entonces eso se traduce después en el acto práctico en una justicia, y en una votación para que la democracia sea representada. Pero eso no significa que es democracia. La mayoría no significa democracia, claro. Significa que hace falta tener un número mayor para que sea regulada en un sistema social. Pero no se tiene que confundir ese sistema social con un principio democrático.
Es decir, ¿hay leyes que se han hecho de manera democrática que no son democráticas?
Bueno, es que ustedes...
¿O no representan el espíritu de la democracia?
Ustedes definen la ley de vivienda actual democrática, la ley de educación de ese gobierno democrática.
Claro que es democrática. Está apoyada por la mayoría. Pero es que tú te estás retrotrayendo al sistema, estás retrotrayéndote al modelo democrático griego y al modelo democrático de Atenas. El modelo democrático de Atenas había 400.000 personas y solo vota, claro, estás hablando de Sócrates, claro. Y entonces estás hablando de una minoría que es la que le condena.
En el 34 no votaban las mujeres en Francia.
No es toda la comunidad ateniense la que condena a Sócrates, sino solamente una parte de ella.
El principio, por lo que ustedes dicen, que como que...
No, yo no hablo de la democracia ateniense. Yo no hablo de la democracia ateniense.
Como que la democracia es una.
El modelo democrático actual nada tiene que ver con el griego.
En los distintos países europeos, no me voy muy lejos.
El origen está ahí.
Distintos países europeos tienen distintas leyes para distintas cosas a nivel democrático. Hemos tenido las elecciones francesas. La ley electoral francesa es totalmente diferente a la española.
¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más?
Es que depende, porque la ley electoral francesa elige al presidente con una votación directa.
Y después los diputados de la Asamblea Nacional también son diferentes que las españolas.
Sí, claro, pero el
presidente son por circunscripciones y se eligen
directamente el presidente en unas elecciones. En España le nombran al presidente los diputados
electos.
O sea, es una elección indirecta.
Pero la elección de los diputados de la Asamblea son diferentes y a mí me parece más justo.
¿Es más democrático elegirlo directamente al presidente?
Es que
¿o es más democrático?
A ver,
pero las dos son democracias.
Las dos son democracias. Francia tiene un sistema distinto porque es una república. Perdona, es una república presidencialista, cosa que no hay en España, por tanto no podemos elegir al rey, sino que viene por ¿cómo se llama esto? Ascendencia dinástica o descendencia dinástica, y en Francia se elige al presidente. ¿Cuál es el sistema? El sistema es tan democrático, el que tiene el español, elegir los diputados y que los diputados luego voten al presidente, como el elegirles directamente.
El democrático elegirle directamente.
Justamente por esa diferencia, que no se puede definir democrático,
es que es
uno. Es justo por la diferencia. Democrático tiene que ser el principio por lo que se hace una cosa. El respeto de ese principio, no es la materialización de ese principio.
¿La democracia depende entonces de la interpretación del individuo? O sea, cuando el individuo interpreta que eso no responde a sus conceptos democráticos, no respeta la ley. Y cuando concibe que eso sí que defiende su derecho, entonces la respeta. Entonces
en una democracia...
Vamos, la democracia tiene que ser una cosa, establecer unas pautas que sean seguidas por uno y por otro.
Y
con la posibilidad de cambiar las normas.
Y cuando por uno no es seguida.
Para eso está la Constitución.
Es la posibilidad de cambiarla.
Es democrático elegir a la presidenta
a la fiscal general
del Estado, ponerla al gobierno cuando ha desempeñado un cargo público ya.
Hasta ahora, y mientras no me demuestre lo contrario.
¿Es legal?
¿Eh?
¿Es legal?
Pero estamos lo mismo. Vale. Puede ser legal.
Pero
y no
la pregunta
ser
es legal, sino la ley que rige la elección del fiscal general del Estado se ha redactado esa ley en un periodo democrático.
Hay unas normas y no se han cumplido.
¿Para elegir a Mariscal era democrática?
Bueno, puede ser legal,
Javier,
y no oportuno.
Te lo pregunto. ¿Para elegir a Mariscal, que había tenido democrática o no?
A Mariscal, sí. Pero es que a
ver, de Gante, o sea, cuando, Mariscal de Gante.
Pero ¿qué cargo había desempeñado Mariscal de Gante?
Bueno, pero ahora estás jugando, o sea, que si es buen fiscal o mal. Claro. Ahora ya está
identificado con un partido político.
No me sale la palabra.
Como ministra de Justicia, ¿eh?
¿Qué es feo? Yo estoy de acuerdo que tú digas que es feo. Y creo que hasta Chano dice que es feo. Aunque ya
yo no estoy porque se elija a Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Lo que tiene que cambiar es el sistema de elección, es lo que tiene que cambiar. Pero democrático es porque está elegida dentro de un sistema democrático, no es un dictador el que dice a ti te quito, no. A ti te pongo, ¿no?
Javier.
La interpretación de las normas, si se han saltado normas, porque había una de las normas era que de alguna manera tuviera que ser una persona como independiente. No.
Bueno, pero a juicio del gobierno.
Pero ¿cuándo ha habido un fiscal general del Estado en este país independiente? Ninguno. ¿De qué estamos hablando?
Y demostrar
igual que
¿cómo
en
se
Estados
llamaba Lerreño? ¿Cómo se llamaba Lerreño? No la lío para también.
También. Y demostrar, y eso fue el PSOE.
Eligio.
Eso fue con Felipe González. Otro nombramiento democrático. Pues, ¿no? Que no, no cumplía
de,
las
dentro de la
no
ley.
Cumplía, no cumplía las normas. No tenía
todo lo que ha elegido el PSOE no cumplía la norma.
No tenía la antigüedad suficiente en el cuerpo para ejercer ese puesto.
No cumplía un requisito, entonces.
Pues se impugna y se quita.
Y se impuso. Y en este caso, hombre, tampoco cumplía, porque debe ser, el fiscal general del Estado debe ser una persona que haya demostrado, ¿no?, en su trayectoria, en su currículum, una serie de valores.
Sacó a Franco del
Ya estás metiendo el dedo en el ojo, ¿lo ves?
No, es que me parece que tú tienes una vara de medir y que cuando...
Muy democrático.
Cuando te interesa es democrático y cuando no te interesa no es democrático. Entonces, yo critico en este micrófono y donde sea, cuando hay una situación de corrupción, sea del PP, sea del PSOE, sí, claro, sea el que sea, claro. Y me parece mal que el PSOE elija cargos públicos que no responden a un determinado, a los que son el respeto a los conceptos democráticos, lo critico. Y también lo critico del PP, pero tú solamente ves la paja en el ojo ajeno.
Tú solo ves la paja en el ojo ajeno.
Y entonces, mira que el PP hizo barbaridades, hizo elecciones absolutamente erróneas, criticadas por el propio partido. Pero tú todo lo del PP lo ves bien y... Espera. Hay unas elecciones democráticas, se elige un gobierno y eres capaz de decir que ese gobierno no es demócrata.
No, yo te estoy hablando de lo siguiente. Y con esto acabo. A ver, lo que te estoy tratando de decir, que cuando se hace una ley que va a repercutir en ciertos sectores, como es la ley educativa, y están los profesionales de la educación, que es los enseñantes, que están los padres.
Llámate a Soraya Sáenz de Santa María, que tenía la ley acordada con Gabilondo.
Giovanna está escuchando a mí atentamente y quiero llegar a ella.
Lo democrático es consultar a los que piensan diferente a ti.
Sí, claro.
Escucharlo, claro, por lo menos, luego haces lo que tú quieras. Pero no es que no se consultó.
Claro que es
para nada. Ni a estos sectores que te estoy diciendo no se les consultó. Ni a la oposición, ni a los partidos que están en la oposición, ni a los profesionales que saben algo de este tema, ¿no?
Vamos a pasar de este tema, porque vamos a hablar seguro la semana que viene y la otra, porque es un tema que nos apasiona a los cuatro que estamos sentados en esta mesa. Pero yo una reflexión que la dejo ahí. Estamos en el 2021.
El
22. En el 78 hubo una constitución en España. Estamos hablando ya, que si no me salen mal las cuentas. 78
a... 43 años. Lo sé, porque yo nací en el 78 y tengo 43.
En 43.
Todo el mundo
en
sabe 43 que tengo 43 años.
Estamos buscando el cáliz de oro, el cáliz de plata, el cáliz de bronce, el conocimiento del sistema educativo. Y ningún partido que ha gobernado este país se ha sentado a negociar, menos el PSOE, con un ministerio de justicia que se llamaba Iñaki Gabilondo, actual defensor del pueblo. Gabilondo, defensor del pueblo. Y no se ha llegado a un acuerdo. Con lo cual, el día
el propio PP.
El día que se haga eso, que se sienten a todas las comunidades autónomas, se haga una mesa de trabajo, se trabaje en la línea correcta de hacer eso que tú dices, se tendrá una ley de educativa que dejará de estar en las mesas de tertulia.
¿Qué supone?
Que estará consensuada.
Cuando no se ha consultado, no está consensuada.
No la ha consultado nadie.
Veo bien que las comunidades que tienen las competencias de educación. Hoy día las
40%.
¿Tú sabes quién más boicoteó? ¿Tienes competencias de educación?
Entonces va a intervenir por los 40% que le permite la ley.
¿Boicoteó esa ley?
¿Boicoteó? No.
¿No permitió que se aprobara?
No permitió, no estaba de acuerdo.
¿Es que era republicana, PNV? ¿Quién fue? Coalición Canaria, ¿quién fue?
¿Qué espera? No te lo voy a decir.
Pepe.
No lo verbaliza.
Fue el Pepe el que impidió que esa ley se
llevara a cabo. Clarísimo.
Sí, sí, bueno,
vale. Además lo reconoció públicamente, que era una ley que hubiera firmado, pero no sé qué no la firmó.
Hubo un proceso de consulta, y lo reconozco.
Y no la firmaron. Y no la firmaron.
Bueno, eso no quiere
decir... Habría que volver a esa mesa.
Efectivamente. Ahora tú lo que no puedes hacer es imponer. Sin consultar nada. Gabilondo, cuando era ministro, sí que consultó. Y esa ley, si se hubiera llegado a un acuerdo, sí que era democrática, porque estaban los sectores habían cumplido. Pero
ideológicamente, esta, ¿no? Políticamente, se torpedeó esa ley porque iba a ser un éxito.
¿Cuál? Esa.
Esa ley. Iba a ser un éxito para el PSOE.
Que yo estaba
un logro histórico, que se hubiese conseguido un consenso entre todas las comunidades autónomas y entre los partidos políticos que en ese momento conformaban el arco parlamentario español. Y no se permitió por una cuestión ideológica.
Que estoy de acuerdo.
Ideológica no, perdona. De situación política.
Creo de situación política, porque tener un país instable es mucho más fácil de gobernar que tener un país estable, contrariamente a lo que uno puede pensar. Porque la estabilidad hay que mantenerla, cuidarla y seguirla. L'instabilità te permite de estar siempre discutiendo y aprobando ley ad personam. Es un español.
¿Verdad que la Constitución cuesta trabajo modificarla porque hay una protección del propio sistema democrático para que no estemos cambiando las normas cada cuarto de hora? ¿Por qué no se consigue una ley educativa que tenga ese mismo blindaje?
Claro, lógicamente.
Con un consenso.
Claro. Eso sería lo ideal.
Claro que sí, igual que querer cambiar continuamente la Constitución. En Estados Unidos tienen una Constitución desde hace 200 años y han hecho 5 enmiendas. Y funciona.
Sí, sí, sí. Y aquí ya habrá que abrirla, pero cuando hay un consenso.
Puede
que rectificar, pero es cuando hay un consenso. Es que
no, se pueden hacer enmiendas, porque enmiendas se hicieron con
Zapatero
y dos, se han hecho dos modificaciones.
Prioridad al pago de la deuda.
Dando prioridad al pago de la deuda por encima de los agobios nuestros.
Pero había un consenso.
Yo creo que eso.
Había una necesidad.
Pero de alguna manera provocó ese consenso.
Y le costó el cargo a Zapatero. Los españoles no se lo perdonaron.
Nada, que a Zapatero le costó todo el cargo, otras cosas económicas también,
y los recortes que empezó.
Que le puso, pero es que estuvo 4 años sin reconocer la crisis.
Y tú le das carnaza.
Sin reconocer la crisis.
Por favor.
Sin reconocer la crisis. La llamaba, no sé cómo la llamaba.
A Mariano.
Hasta que Europa,
y Mariano. Hasta que
Europa,
Mariano hasta y Mariano. ¿Y Mariano qué hizo?
Hasta que Europa dijo, ven para acá.
Arregló la educación Mariano, que estuvo con mayoría absoluta.
Estamos hablando Mariano.
No me hables de Mariano, porque
pero arregló,
no es la persona de mi...
Tenemos que dar un paso como sociedad y exigir a nuestros políticos que hagan lo que dicen. Y ya está bien de engañarnos.
¿Pero quién ha gobernado más en este país?
¿Qué más da?
Desde la democracia.
¿Igual ha tenido un Aznar y otro Rajoy? ¿Ha cambiado la ley educativa? No, pues ya está.
La cosa importante
es
gobernar.
Lo que hace que este país no camine es el caínismo.
No, lo que hace, Chano, que ese país no camine es estar bajo la influencia de la emotividad. Y se tiene que gobernar según el concepto que tiene que hacer la cosa para el bien del país y para que todo siga bien y que mejore. Al revés, aquí se está haciendo diciendo que hoy va de moda hablar mal de eso, entonces gobierno con el sentimiento que tengo hoy en merito a esa situación. Y eso hace que se cambia siempre ley y que se cambia siempre gobierno. Porque no esa es la estabilidad de verdad. Tú tienes que llegar a tener un gobierno estable que no sea emotivamente susceptible de cambio de idea. Bajo la emotivación. No, por favor, no.
Un gobierno estable que no tenga que estar.
No. El gobierno estable puede ser un cualquier gobierno que no decida en términos de ley porque está emotivamente probado por un sucedido. No tiene que hacer, por ejemplo, una ley antiterrorismo porque te acaban de poner una bomba. Non se hace.
No se hace. En caliente.
Non è esatto, non è il momento. Non tiene che hacer una ley de memoria histórica quando tu crei che il paese está ideológicamente dividido. Eso es el momento meno opportuno para hacerlo porque va a dividir más. Tiene que estar quieto y tranquilizar la popolazione con ley que se dirigen a otro asunto.
Oye, pues vamos a hablar hoy de otra ley, que yo me la dijo Giovanna y además me gusta el tema porque yo creo que tiene...
De todas formas, perdona, esto no es una cosa específica de la sociedad española. Yo acabo de leer
esta mañana
un artículo y resulta que vete a la Hungría de Orbán, vete a la República Checa, vete a Francia, que es una división social enorme que
se expresa
radicalizada en una Francia urbana y una Francia periférica.
No ha trascendido los enfrentamientos que ha habido después de las elecciones, que ha habido unos disturbios muy importantes.
Sí. O sea que esto es una, yo creo que esto es una cuestión contemporánea, es una cosa de ahora,
sí, claro.
Donde la gente no se para a reflexionar, sino va directamente, lo que tú dices, al enfrentamiento con el otro y no se para a escucharlo ni a entender por qué tiene esa postura y tratar de unificar las ideas, ¿no? Sino que lo que
no, venga, vamos es el enfrentamiento.
Por eso hablamos muchas veces ahora que ya de izquierda y derecha ya prácticamente no existe.
No, es, o sea, de ultraizquierda o de ultraderecha.
No, globalismo o nacionalismo. ¿Globalismo o nacionalismo? Se está dividiendo así la sociedad.
¿Y tú qué eres, por cierto, antes de cambiar
de tema? Yo nacionalista.
Entonces eres independentista.
Nacionalista de derecha.
No, nacionalista. Claro, yo defiendo la nación en la que vivo, en la que he nacido.
¿Tú te das cuenta que eso es una incongruencia?
No es ninguna incongruencia.
¿Y vas en contra de los separatistas catalanes?
Pero yo tengo una...
No, Javi, que cambiemos de tema, pero te voy a abrir el melón. Eres nacionalista, pero vas en contra de los separatistas catalanes.
No.
¿Por qué es mejor tu nacionalismo que el de los catalanes? ¿Por qué es mejor tu nacionalismo que el de los catalanes?
A ver,
el nacionalismo es supremacista y pone, antepone intereses a la comunidad internacional, a la comunidad humana.
Pero bueno, no vayamos a esos términos.
Vamos.
¿Qué diferencia hay entre Putin y Puigdemont, que tiene más ejército? El principio es el mismo.
Claro.
Entre Putin y Puigdemont, la base es la misma.
Hay conceptos dentro del globalismo
que Europa no tiene poder para legislar. El Parlamento Europeo no tiene poder para legislar. Y en esos términos, como por ejemplo la LGTBI, el Parlamento Europeo no tiene, no le hemos dado la capacidad de que diga sí o no.
Pues está obligando a Urban,
claro,
y a Colonia,
porque la Europa reaccionaria impide que se le den a Europa, a la Unión Europea, las competencias.
Déjame terminar. Mira. Entonces, no tiene competencias para eso, pero sin embargo sí que se pronuncia a favor de eso, de la inmigración, de la LGTBI, y entonces... ¿Por qué se pronuncia sobre esos términos si no tienes competencia?
Yo creo que tiene que hablar.
Que tiene que ver que tengas competencias o no para.
Vamos a cambiar de tema.
Tienes que callar cuando no tienes competencia.
Porque si no, vamos a tener que abrir el debate si es necesario hacer una nueva ley de vagos y maleantes en este país, que yo creo que es lo necesario. Pero eso lo hablamos la semana que viene.
Vale.
Yo la ley de vagos y maleantes era buenísima.
Sí.
Al querer, hablamos la semana que viene. Yo iba a hablar de vivienda. Que Giovanni me decía ayer que la nueva ley de vivienda, que es estupenda y maravillosa porque elimina el movimiento Ocupa, ¿no? Va a acabar con los Ocupas con K.
A ver, que yo soy filósofa, lo siento para ustedes.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
No, eso es estupendo.
Entonces, cuando leo alguna cosa, yo me fijo siempre en el pensamiento que está detrás de la palabra que han puesto. Y cuando leo en la ley de vivienda, en la primera página, no hace falta llegar a la tercera, a la cuarta o a la veintiséisima. ¿Se dice veintiséisima?
Veintiésima,
perfecto. Y está escrito que la vivienda va a ser entendida como extensión de la función social de la persona. Y yo allí digo, no es posible. no es posible. Y lo leo, y vuelvo a leerlo, y vuelvo a leerlo. Y está siempre esta frase, función social de la persona. O sea que la casa tuya está interpretada para el Estado como la extensión de la función social. Tú eres un organismo que funge de una responsabilidad social en el Estado, y la casa es el simple hogar donde tú vas a dormir. Entonces, cuando van a hacer esto, tiene explicación también lo punto siguiente. Cuando te dicen que van a determinar algo que parece estupendo para lo de Podemos, que te dice vamos a acabar con la desigualdad social, porque vamos a ser democrático, vamos a balancear que en una determinada zona de una ciudad vamos a poner el alquiler más bajo para permitir a la gente de acceder a esa vivienda. Y no se dan cuenta.
En un determinado barrio.
En un determinato barrio,
no, sì, in tutta la città, in un determinato barrio.
La chiameranno zona destacata o zona problematica, algo así, e para che l'Estato regule l'alquiler in ese barrio, tenendo in cuenta il reddito pro capite della persona che vive in ese barrio. E ello, lo de Podemos, Ione Berrara, come si chiama?
Ione Berrara.
Dice che eso va ad acabar con la desigualdad social. O sea, que marcar más diferencia en una ciudad destinando un barrio a un precio fijo por ley y otro barrio fijo por ley con otro precio, ellos creen que van a acabar con la desigualdad social.
Yo creo que no.
Y yo también creo que no.
No sé qué opinarás si sale. Es que yo creo que la dirección de la nueva vivienda va por el camino incorrecto, ¿no? Opuesto a resolver, ¿sí?, el problema de la vivienda, ¿no?
Y van a decir, ese alquiler tiene que ser con ese precio, el alquiler tiene que ser así, el propietario tiene que poner, va a tener un desgravio fiscal, el inquilino va a acceder. El problema no es todo el tecnicismo que acompaña a la ley de vivienda. El problema es el pensamiento político ideológico que está detrás de esa promoción de la ley de vivienda. Y allí es lo que yo...
Le pasa como a la ley de educación, no resuelve
el
problema.
No resuelve el problema.
Yo desconozco los términos de la ley.
Ha pasado sin pena ni gloria, no tiene debate, no ha tenido un debate profundo.
No, la ley de vivienda.
Hubo una polémica con este tema de los alquileres y tal, pero ya está, publicado en el boletín.
Sí, está
publicada. Y aquí está, nos la hemos comido.
Yo no la conozco, por tanto no tengo una opinión acerca de esa ley. Lo que pasa es que la ley de vivienda se mueve también igual, ocurre que, como lo que dice Diego, ocurre como con la educación. Es decir, cuando las leyes se hacen desde una determinada perspectiva política, pues la otra parte la contesta. Y hacer una ley que contente a todos, yo creo que es mucho más difícil hacer una ley de vivienda que contente a propietarios y inquilinos que hacer una ley de educación, porque las leyes de educación en general están financiadas por el Estado, hay una parte de la educación que es privada, pero la educación pública la financia completamente el Estado, mientras que en las viviendas hay otras características.
Habría que definir. Esa característica diferente habría que definirlas claramente y no la define la ley.
Si esa ley lo que tiene como objetivo es, pues de alguna manera, solucionar el problema social de la carestía de la vivienda, no tiene que llegar a esos términos políticos con esos intereses. Hay una cosa muy fácil que se ha hecho durante mucho tiempo, incluso en la época de Franco, Chano, que son viviendas sociales.
Franco fue un crack para el tema de las viviendas sociales.
Cuidadito, porque el problema nace desde Franco. Las viviendas sociales en España pasan a ser propiedad al poco tiempo, y ese es uno de los errores.
Bueno, eso es otra cosa.
Bueno, depende de muchos errores. También era otro marco histórico. Había una necesidad de vivienda enorme.
Que no haya viviendas en el mercado.
¿Por qué los municipios no ofrecen suelo para hacer esa vivienda
social? El suelo era el mismo. La disposición de suelo era mismo en la época de Franco. Que
es, es más fácil intervenir el derecho a la propiedad que tenemos las personas. Sí, es más fácil eso.
Y busca, en el centro de la Rotava buscas y haces una promoción de vivienda social.
Se busca.
¿En dónde?
Hay un plan general que tú puedes convertir.
En la Rotava están descalificando suelo, están pasando a Rucci con lo que era urbano.
Ya, pero no.
Están descalificando suelo.
Pero no en zonas concretas.
En zonas concretas.
¿Por qué no se hace una política de construcción de viviendas sociales?
Vete a Barcelona, María, a ver dónde están los solares.
Eso haría de alguna manera, que esas personas que no tienen acceso a esas viviendas tuvieran la posibilidad de adquirir ese tipo de viviendas, viviendas sociales. ¿Por qué no se hace? Si se ha hecho,
¿Y sabéis cuál es la conclusión que yo saco de salir de vivienda, que no he tenido el gusto de leerla en profundidad, pero que por qué no se habla de ella? Porque es irrealizable.
Sí.
Un documento.
¿Y por qué se hace una ley así?
Ideológicamente para cumplir su programa electoral, para que Yone Belarra salga diciendo eso.
Ah, pues
entonces, pero después la ley se queda archivada porque es irrealizable.
Lo que ha dicho Joviana antes es así. Si tú estás gobernando.
Y un problema se pasa al olvido cuando existe el problema de los ocupos, el problema de la primera vivienda para gente joven y no se ha solucionado.
Cuando tú haces una ley, como dice Joviana, pensando en ti, en tu gobierno, en tus partidos, y no piensas en todo un pueblo, en toda una nación como es España, y lo haces para solucionar un problema con tu socio, entonces eso no es democrático.
Eso no es honesto. Es una decisión tomada en base a una ley, a un Estado de Derecho democrático. Que no sea bueno, pues, para eso está la política. Convénceme de que esa ley es una basura. Pónmela en un medio de comunicación para tal y vótame.
Pero está gobernando mal, porque está gobernando para él. O para ellos.
Sí, sí.
Sí, imagina que han redactado.
Pero es democrático.
Han redactado esta ley, lo que antes de llegar a ser ministro, se dedicaban a resistir al desahucio, a la que estaban de la parte del ocupa, ante protegiendo lo ocupa y no el propietario de la casa. Y esa misma gente hoy ha redactado esa ley de vivienda.
Pero es que tú también tienes, perdona, una visión parcial. Tú la ves desde tu postura de inmobiliaria.
Inmobiliaria filósofa.
Lo he dicho
que esta mujer te venda una casa tiene que ser un drama.
Desde el principio.
Inmobiliaria filósofa.
O sea, tú tienes evidentemente tú no puedes tener una opinión que sea intermedia.
No, Chano, sino, yo tengo una opinión en una sana
cosa. Date cuenta que votaría Le Pen.
Para ti, lo mejor es que exista un mercado absolutamente libre donde se pueda intervenir.
Ella tiene más conocimiento porque se mueve en ese ambiente de necesidad inmobiliaria.
Ya lo he dicho de entrada, que yo no he leído siquiera la ley.
Ella sí que se desenvuelve en esa.
Es que, señor, el problema mío era filosófico. Es que ese partido está poniendo su ideología en una ley de vivienda, que no va a condicionar la vida.
Tú tienes que mandarnos un WhatsApp para que estudiemos el tema y no nos cojan.
No, pero si esta tertulia iba a ser una cosa y ha sido otra. Sí, sí, sí. Y estaríamos hablando aquí.
Vamos a hablar de las elecciones francesas, estamos hablando de la vivienda.
Elecciones francesas.
No, sí, porque de las elecciones francesas yo creo que todos tenemos una opinión formada, hemos leído y estamos al tanto de lo que ha ocurrido.
La semana pasada estábamos con el miedo en el cuerpo y ya sabes que Giovanni iba a votar a Le Pen.
Yo no me he leído nada de eso.
Era porque ese comentario que me parece que en general las leyes en este país no se hacen para buscar una solución a un problema, sino para
reforzar mi electorato, para reforzar mi electorato y para presentarme siempre mejor. Mira, no es diferente de lo que pasó en Francia.
Vamos a concluir con lo de Francia, que tenemos dos minutitos cada uno, dos minutos en global, así que no se
hace. Es que es siempre malo.
Menos mal que Macron ganó, ¿verdad? ¿Verdad?
Menos mal
que Macron ganó.
Si está más quemado pero ¿cómo ganó? Con los votos.
¿Cómo? Perdiendo. Ganó perdiendo.
Votaban contra alguien.
Pero entonces ustedes no son europeos, ¿no? Porque la Unión Europea salió corriendo. Michel, el tipo de dos minutos, Ursula von der Leyen estaba aplaudiendo con la oreja. Rajoy, Sánchez, todo el mundo. Rajoy no, perdona, Feijóo.
Pero la Le Pen no es contra
Europa. Exacto. Le Pen no está.
Pues Europa sí estaba preocupada con Le Pen.
Europa no estaba preocupada con Le Pen.
Sí, claro.
¿Cómo que no está en contra de Europa?
Y te he dicho algo antes.
Quiere recortar.
Algo te he dicho antes referido al ideario de Le Pen.
Una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra cosa es lo que dice
el ideario.
Y está claro que todos los líderes europeos han salido aplaudiendo con las orejas porque esta señora va en contra y sería un espino más, como es el Orbán, como es el Checo, como son los polacos, sería un espino más dentro de la Unión Europea. Y si salen cuatro más, la Unión Europea se va a hacer gárgara, ¿entiendes? O sea, era un peligro inminente lo de Le Pen.
¿Pero por qué no puede ser?
Es la tercera elección ganada con más diferencia en la República Francesa. Esta es la tercera. O sea, la diferencia fue de 17 puntos.
Anteriormente Macron le ganó por paliza, le ganó el anterior.
La anterior que le ganó por más paliza, y la otra fue
al padre.
Pero tú mira que para
si las declaraciones de Macron el otro ayer da igual, era precisamente dando las gracias a aquellos que no querían que su política, pero habían votado en contra
de cada cuatro franceses, tres no lo quieren.
Claro, de cada cuatro, tres no lo quieren.
Tú imaginas que para ganar a la derecha han tenido que desaparecer el partido de izquierda y han tenido que votar ad algo que no se sabe bien qué es. Eso es el resultado francés.
La alcaldesa. Oye, señores, Chano, gracias. Giovanna, gracias. Javier, gracias. Te vamos a echar a los micrófonos porque nos vamos. Sigan discutiendo. Hablaremos de ella dentro de poquito. Y de las andaluzas también. Pues miren. No tenemos micrófono. José Reyes, ya saben que ustedes, que está al frente de todo, y me ha dicho, cortamos. Giovanna, Chano, Javi, hasta la semana que viene. Fleetwood Mac se despide hoy con Go Your Own Way.
Hey.